Ahora 3 minutos en la República Argentina. Señoras y señores, damos comienzo a una nueva edición de El Diario de Radio Nacional, la que corresponde a este martes 4 de enero de 2022. Las últimas 24 horas a través de 50 emisoras y la agenda de lo que estará sucediendo en este día que comienza. Y estos son los títulos que estaremos desarrollando en vivo hasta las 6 de la mañana. Lanzan una plataforma virtual con foco en el reclamo soberano. El gobierno anunció los actos de la agenda Malvinas 40 años, que bajo el lema Malvinas nos une y con criterio federal y multidimensional, serán organizados durante el año por una comisión creada por el presidente Alberto Fernández para conmemorar el 40º aniversario de la guerra de 1982, en la que se intentó recuperar el archipiélago usurpado por el Reino Unido en 1833. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, sostuvo que la iniciativa lleva un fuerte compromiso internacional de Argentina desde La Paz para sumar apoyos en la reivindicación de la soberanía. En la misma línea, Edgardo Esteban, director del Museo de Malvinas y veterano de guerra, declaró que la causa Malvinas es una política de Estado que se tiene que fortalecer. Anticipó que se trata la Agenda Malvinas 40 años, que se presentó ayer bajo el lema Malvinas nos une, conmemorando el 40º aniversario de la guerra de 1982. Otro de los títulos tiene que ver con la educación y las declaraciones de Roberto Baradel, titular de SUTEBA. Desprecian la educación pública. Baradel recordó lo que fue la gestión anterior y dijo: defienden los privilegios y tienen la idea de un país sometido donde un sector muy importante estaba excluido. Nos convertimos en sus principales enemigos porque defendíamos que tenía que haber redistribución del ingreso y no se tenía que privatizar la educación pública, expresó al referirse al video de una supuesta coordinación entre exfuncionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales. La radio pública presente en Mar del Plata. Durante la programación de verano, la radio pública se encuentra presente en La Feliz, en dúplex con la Universidad Nacional de dicha ciudad. En esta oportunidad inédita se dialogará con los diferentes referentes turísticos del país para conocer todas las oportunidades posibles para estas vacaciones. En ese contexto, el director de Radio Nacional, Alejandro Ponlecica, remarcó que todo indica que será una temporada fantástica. Otro de los títulos que estaremos ampliando en nuestro diario de hoy tiene que ver con el río Gualeguaychú, que registra valores muy bajos por la sequía. El río Gualeguaychú y el Uruguay enfrentan un pulso de escasez de caudal hídrico desde hace varios días, según describen las mediciones oficiales de Prefectura Naval. La situación se repite en el Gualeguay y el Paraná desde hace meses, como indicó el Instituto Nacional del Agua. Ante este panorama, el ex titular de Defensa Civil, Daniel Hernández, analizó la perspectiva climática e hídrica para el verano. Nos espera un verano complicado, declaró García Salado de Aguas del Norte en Radio Nacional Salta. El presidente del directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, habló sobre los cortes de agua que se registran en forma permanente en el barrio Tres Cerritos de Salta Capital, cuya solución de fondo depende de la terminación de la planta de Campo Alegre y el cambio de redes en la zona. Coronavirus. 41 personas murieron y 44.396 fueron reportadas en el país. Son los números que dejó la jornada que pasó. Estaremos ampliando también este tema a través de un audio de nuestros compañeros del servicio informativo. El lobby que se ha hecho contra las vacunas es una gran canallada. Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, habló del rebrote de coronavirus y reiteró la importancia de completar el esquema de vacunación, vacunar a los menores y mantener las medidas de cuidado. Otro de los temas, otro de los títulos de nuestro diario que estaremos ampliando en esta madrugada. Desde Paraná explicaron cuándo se deben realizar los test rápidos de COVID-19. La secretaria de Salud de Entre Ríos, Karina Re, explicó que los test rápidos de coronavirus toman antígenos en personas que comenzaron con síntomas, pero no estuvieron en contacto con casos positivos. Si la persona tiene síntomas y vive con quienes dieron positivo, ya no se realiza el test, dijo la funcionaria, y agregó: si se complica el cuadro clínico de una persona, se debe concurrir al hospital y realizar un PCR, el cual se realiza en laboratorio. En Entre Ríos rige el pase sanitario para diferentes actividades. A través del decreto 4078, el primer mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, adhirió a la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, disponiendo la implementación del pase sanitario en todo el ámbito del territorio provincial. El objetivo es garantizar la realización segura de actividades con mayor riesgo sanitario y epidemiológico en el contexto de la pandemia. Del mundo, Laura Grassi, desde Roma. Las personas sin vacunar no podrán usar el transporte público en Italia. Desde Roma, Laura Grassi, corresponsal de radio y televisión, ofreció un panorama de la situación que se vive en Italia y las medidas dispuestas para contener los contagios que superan los 140.000 diarios, con 6 millones de casos y 137.513 fallecidos desde el inicio de la pandemia en febrero de 2020. En Santiago del Estero todos los días se están duplicando los casos. Paola Alcalde, coordinadora de la UPA número 7 del barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda, hizo referencia al trabajo que realizan en las unidades de pronta atención, hisopados, ampliación horaria, también la apertura de nuevos centros, entre otros temas. A la vez recalcó que una de las medidas urgentes para evitar la propagación del virus es el aislamiento para los casos positivos y las personas de contacto estrecho. Los detalles los estará brindando en instantes a través de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero. COVID en Europa, hay mucha preocupación. La comunicadora social Emilia Dilicia, quien se encuentra capacitándose en Barcelona, se refirió a la situación sanitaria en Europa luego de la suba sorpresiva de casos de COVID-19 y dijo: hay mucha preocupación, pero seguimos cuidándonos mucho para cuidar a los seres queridos. Paula Grotto, presidenta del Consejo Deliberante, expresó: espero responsabilidad de la oposición en este 2022. La presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa explicó cómo afectó a la ciudad el rechazo del Presupuesto Nacional 2022, poniendo como ejemplo la terminal de ómnibus de la ciudad. Grotto expresó: aquí se tuvieron que hacer modificaciones y finalmente se aprobó. Va a ser muy complejo poder hacer la obra de la terminal. También se tuvieron que incrementar las tasas municipales porque en este contexto es inviable un municipio que no aumente las tasas. Más títulos en el diario de Radio Nacional de hoy. Suspendieron las exportaciones de 7 cortes parrilleros por 2 años. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso la suspensión hasta fines de 2023 de las exportaciones de 7 cortes parrilleros de consumo interno y liberó al mismo tiempo el envío de carne de vacas tipo D, E y toro, también denominadas de conserva o de manufactura. La medida tiene como objetivo establecer un marco normativo para la comercialización y exportación ganadera para 2022 y 2023. Para Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, el previaje generó una inyección económica de 90.000 millones de pesos. La secretaria de Promoción Turística se refirió al inicio de la temporada de verano y al impacto del programa Previaje. Esperamos una temporada récord porque ya son récord los niveles de reservas que hay en todos los destinos turísticos de Argentina. Tras señalar que el Previaje vino a cumplir esa necesidad de viajar brindando un apoyo desde el Estado Nacional, Yanina Martínez precisó que 4 millones de argentinos y argentinas compraron por Previaje. Y esto fue una inyección económica de 90.000 millones de pesos. Es impresionante lo que generó. Matías Guzmán y el turismo ufológico en el norte neuquino. El secretario de Gobierno de las Ovejas, Matías Guzmán, destacó el potencial ufológico de la localidad, que es la cuarta en el país con estas características. Es un destino elegido para ver el fenómeno OVNI en el Mirador de la Puntilla. Guzmán recordó que Las Ovejas es un centro de distribución turística y recomendó conocer las lagunas de Epulauquen. Más títulos de nuestras provincias. Posadas y Puerto Iguazú contarán con más vuelos y amplían conexión aérea. Desde febrero, la capital de Misiones contará con 14 vuelos semanales hacia Buenos Aires y en abril se amplía a 18. Para la ciudad de las Cataratas se prevé alcanzar los 42 vuelos entre abril y julio. El periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú, Sergio Martín, dio detalles al respecto y explicó el impacto que tendrá esta medida en el sector turístico. Turismo en San Antonio Oeste y actividades para hacer en Las Grutas. Uno de los destinos que aumentó sus visitas es Las Grutas, ciudad balnearia ubicada en San Antonio Oeste. La directora de turismo del municipio, Marisol Martínez, contó las actividades que se pueden realizar y la diversidad gastronómica que se puede encontrar en el lugar. Además, Mercedes Moyo, de Red de Consumo, nos contará cómo funciona el colectivo agroecológico de Río Negro. Moyo, integrante del colectivo agroecológico de Río Negro, conversó con Radio Nacional Bariloche acerca del funcionamiento de este grupo que nuclea a varios sectores de la Red de Consumo. Desde Radio Nacional Mendoza Aquino, Karina Sedano, secretaria general de SUTE, contó que el gremio pidió una reunión con el gobernador Suárez. Sedano, secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, le solicitó mediante sus redes sociales al gobernador mendocino Rodolfo Suárez una reunión presencial. El encuentro, según Sedano, debe ser urgente, más teniendo en cuenta los anuncios recientes sobre el bono a cuenta de la paritaria 2022. Alberto Seufergel y el operativo contra el fuego en Madryn. El director del Servicio Nacional de Manejo del Fuego confirmó la asistencia aérea para combatir el fuego en los campos de Puerto Madryn. Llegaron dos aviones hidrantes y las condiciones meteorológicas complicaron el despegue, pero hubo una mejora que les permitió aterrizar y colaborar con el trabajo. Sobre la quema de pastizales en Concepción del Uruguay, estamos en una situación realmente grave. Daniela García, secretaria de Medio Ambiente de Entre Ríos, habló sobre los incendios registrados en los últimos días en la costa del Uruguay, calificando a la situación como grave. Autoridades y productores forestales coordinaron acciones para hacerle frente a la crítica situación que se vive en la costa del Uruguay debido a los incendios que castigan a distintos bosques cultivados. Y también contaremos con la palabra de Andrés Politi, dermatólogo, quien dijo que los cuidados que debemos tener en la piel para protegernos del sol son los que enumerará en nuestro diario. Politi detalló los cuidados que deberemos tener en la piel frente al avance del sol y dijo: nos tenemos que cuidar todo el año. Por supuesto que en verano tiene más relevancia que en invierno.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Minutos pasaron de las 3 de la madrugada, señoras y señores. Ahora sí, tengan todos ustedes muy buena madrugada. Bienvenidas, bienvenidos. Aquí nos quedamos, abordando otro diario nacional, cubriendo el espacio de nuestro querido compañero Claudio César Orellano, quien se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Nos quedaremos desarrollando estos títulos de los que dábamos cuenta en el comienzo de nuestro programa, puestos en el aire por el señor Gabriel Ceni, supervisados, coordinados y producidos periodísticamente por el señor Facundo Vicente, supervisados desde el control central de Radio Nacional Buenos Aires por Cristian Barrio Nuevo. Además, merced al trabajo de David Eskenazi, estaremos compartiendo los audios, las voces y los relatos de nuestros colegas y compañeros de las 50 emisoras de Radio Nacional en todo el país. Junto a José Luis de Dios y Daniel Fusillo estaremos musicalizando parte de este diario. Soy Sonia Ferraris y es un placer una vez más reencontrarnos. Si entendieron algo de los títulos, genial, porque hasta que me puse los anteojos venía pedaleando como podía. Pero bueno, vio cómo es esto. Llega a determinado momento de la vida en el que uno debe admitir que los lentes son fundamentales para poder dar una lectura como corresponde a la hora de brindar los títulos del diario. Mamadera, qué jornada hemos tenido sobre la ciudad de Buenos Aires. Se sentía así como pesado el clima, ¿no? El ambiente, uno sentía como que la atmósfera te tocaba la cabeza, te rozaba, era como caminar, ¿viste? Cuando tenés un techo bajito, bueno, algo así. Y en este momento, les cuento, digo, a los que no pueden conciliar el sueño, que claro, hay motivos, porque la sensación térmica es de 30 grados 8 décimas. Ahora, sobre Capital Federal, con cielo ligeramente nublado y el pronóstico indicando una máxima de 35 grados. Ayer la lluvia ni aportó, al menos sobre la ciudad de Buenos Aires, pero bueno, estaba anunciada. Según el Servicio Meteorológico Nacional, hoy tendremos tormentas aisladas durante la madrugada, también durante la mañana, se esperan algunos chaparrones. Hacia la noche se esperan ráfagas de viento bastante intensas. Ya para mañana tendríamos alivio, porque descenderían las temperaturas, ¿eh? La mínima está estimada en 17 grados y la máxima en 29, así que si esperás alivio, habrá que esperar hasta mañana. Por lo pronto, hoy tendremos una máxima de 35 grados, insisto, en este momento la térmica sobre Capital Federal es de 30 grados 8 décimas. Alguien me escribe por ahí, tarea para mañana, escribir capacitándose 100 veces y repetirla en voz alta. Mira, si me pongo los anteojos de golpe de una, quizás salga mejor. Pero bueno, obviamente haremos los deberes como corresponde. Por lo pronto, antes de comenzar a desarrollar los títulos de nuestro diario de hoy, les propongo, si gustan, tomar nota de las vías de contacto para decir presente en esta madrugada de martes, ¿eh? Atrás quedó lo peor, pasó el lunes, costó arrancar la semana, ¿no? Tras la festividad, tras la celebración, tras lo que uno come, ¿no? ¿Qué come de más? Es como cuando decís, ¿por qué no lo haces de manera continua durante todo el año? ¿Por qué te guardas todo para Navidad y para Año Nuevo? Y comes lo que no comiste en todo el año y tomás lo que no tomaste en todo el año. Bueno, costaba ayer, estábamos así como pesados, costaba, pero bueno, hoy ya es como que ya estamos en marcha, ¿no? Así que abordemos este martes juntos a través del 11-65-84-0870. Esperamos, obviamente, tu presente o bien mediante la línea nacional. Recordá que hay 30 segundos disponibles para que te escuchemos, ¿eh? Desde todos los rincones de la patria en el 0810-222-0870. Y ahora sí, comenzamos entonces a desarrollar los títulos del día de hoy. Lanzaron una plataforma virtual con foco en el reclamo soberano. Hablamos de las Malvinas. El gobierno anunció ayer los actos de la Agenda Malvinas 40 años, que bajo el lema Malvinas nos une y con criterio federal y multidimensional, serán organizados durante el año por una comisión creada por el presidente Alberto Fernández para conmemorar el cuadragésimo aniversario de la guerra de 1982, en la que se intentó, como ustedes recordarán, recuperar el archipiélago usurpado por el Reino Unido allá por 1833. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, sostuvo que la iniciativa lleva un fuerte compromiso internacional de Argentina desde La Paz para sumar apoyos en la reivindicación de soberanía. También remarcó que hay un gran compromiso del presidente en este sentido. Lo escuchamos entonces a Guillermo Carmona, secretario de Malvinas, a través de LRA1, Radio Nacional Buenos Aires.
La actitud de Johnson de sostener un discurso beligerante para fundamentar la presencia británica en las islas resulta desafortunado y así lo hemos manifestado. Por otro lado, la falta de argumentos jurídicos, la falta de apoyos por parte del Reino Unido ha llevado a que pretendan hacer parecer un triunfo diplomático lo que no lo es. El reconocimiento de las Islas Malvinas en la Federación de Tenis de Mesa es un hecho que marca justamente la falta de reconocimiento que tiene por parte de Estados el Reino Unido en su posesión por la fuerza de las Islas Malvinas. Nosotros en esto decimos que la Argentina sí puede exhibir una historia de sostenimiento de derechos respecto de Malvinas, respecto de nuestros argumentos de soberanía. La Argentina cuenta con un apoyo categóricamente mayoritario en los ámbitos internacionales en relación a nuestra posición sobre Malvinas, y creemos que eso no puede ser empañado por discursos belicistas o por discursos que intentan presentar como logros lo que no es más que una situación de hecho en un ámbito del derecho privado como es la Federación Internacional de Tenis de Mesa. No solo imaginamos, sino que trabajamos a partir del anuncio del presidente Alberto Fernández en el acto del Día de la Soberanía, de lanzamiento de una agenda Malvinas 40 años, imaginamos y estamos actuando en función de una agenda para todo el año en relación con Malvinas, no solamente focalizada en las fechas más malvineras como son el 2 de abril y el 10 de junio, sino una agenda que además de esas dos fechas señeras involucre todo el año, una agenda federal abarque a todas las provincias, a todos los municipios, una agenda que convoque a todos los argentinos y argentinas, especialmente a los veteranos de guerra, a los familiares de caídos, y una agenda multidimensional, porque Malvinas es un fenómeno multidimensional. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de soberanía territorial, de soberanía energética, hablamos de nuestra proyección hacia el mar y hacia la Antártida, hablamos de la Argentina bicontinental, hablamos de nuestra cultura y de nuestro modo de ser, que tiene una fuerte identidad asentada sobre el reclamo de soberanía sobre Malvinas.
3:30, así lo acaba de indicar la señal. Vamos a seguir en la línea porque a propósito de la causa Malvinas, Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, veterano de guerra, anticipó que se trata, de qué se trata la Agenda Malvinas 40 años que se presentó bajo el lema Malvinas nos une. La causa Malvinas es una política de Estado que se tiene que fortalecer, dijo Edgardo Esteban. Lo escuchamos también a través de LRA1.
Está trabajando, se está hablando, es decir, con una vigilia federal en donde esté en el epicentro en la ciudad de Río Grande, pero que también hace una participación de todas las provincias, igual que el 2 de abril, que hace un encuentro a nivel, es decir, ese recibimiento y ese encuentro con nuestros barrios, con nuestra gente, y que podamos también demostrar al mundo lo que significa este amor profundo que tenemos por la causa Malvinas, los argentinos y las argentinas. No hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no tenga una plaza, una calle, un monolito, una escuela, un lugar que recuerda a sus caídos, y de esa perspectiva esta parte de nuestra identidad, porque no es solamente lo que se vivió, sino un presente y un futuro, ¿no? Porque los británicos están haciendo un puerto de aguas profundas que van a inaugurar el 14 de junio. Recordemos lo que dijo hace pocos días atrás el primer ministro británico con relación a sus pretensiones en nuestro mar austral y lo que significa ese objetivo que tiene el Reino Unido mirando hacia la Antártida. Y entonces es una política de Estado que se tiene que fortalecer, que es una buena oportunidad para trabajar, y creo que este va a ser un año en donde la causa Malvinas, como parte de esa política de Estado, se va a intensificar para exigirle al Reino Unido que se siente a dialogar y para marcar lo que significa para la Argentina esa parte de nuestras islas, pero también de esa plataforma continental y de este mapa bicontinental que tiene la República Argentina y esta pertenencia también con la Antártida y con todo lo que significa nuestras riquezas naturales, y que tenemos que salir a defender, a visibilizar y también a trabajar en lo que no se conoce, ¿no? Hay una gran parte de la historia de Malvinas que poco se conoce. Cuando uno dice un 3 de enero de 1833 que pasó, pero se expulsó a más de 150 habitantes que estaban viviendo, 23 familias, había habitantes de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, había una comunidad que tenía una biblioteca, que tenía un municipio, había nacido una ciudadana, la primera ciudadana en nuestras islas, como parte de lo que era la construcción de la República Argentina en 1830. Entonces, desde esa perspectiva, todo ese camino y esa historia que hay que narrar y que también hay que visibilizar, es un buen momento para recordar y para homenajear y para trabajar en lo que fue el conflicto bélico, pero también para tomar conocimiento y trabajar mirando en este pasado que tenemos, que nos marca, que es parte de nuestra historia, pero también en este presente y trabajando hacia el futuro, ¿no?
Era la palabra de Edgardo Esteban, veterano de guerra y director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, anticipando de qué se tratará la Agenda Malvinas 40 años que se presentó ayer bajo el lema Malvinas nos une. Hora 3, 33 minutos en la República Argentina. Seguimos adelante desarrollando los títulos del Diario Nacional de hoy. Roberto Baradel, titular de SUTEBA, recordó lo que fue la gestión anterior y dijo: defienden los privilegios y tienen la idea de un país sometido donde un sector muy importante estaba excluido. Nos convertimos en sus principales enemigos porque defendíamos que tenía que haber redistribución del ingreso y que no se tenía que privatizar la educación pública. A propósito, al referirse al video de una supuesta coordinación entre funcionarios del gobierno de María Eugenia Vidal, agentes de la AFI y empresarios para armar causas contra dirigentes sindicales, Baradel agregó que desprecian la educación pública tras recordar algunas situaciones de los gobiernos de Mauricio Macri y María Eugenia Vidal. En ese marco detalló los distintos ataques que sufrió durante los 4 años de macrismo y resaltó: no tuvieron nada para poder armarnos una causa, por eso recurrieron a la mentira, el linchamiento mediático y las amenazas a las familias. Vamos a escuchar a través de Nacional Buenos Aires la palabra del titular de SUTEBA, Roberto Baradel.
Macri, cuando dice lo que dice, da una suerte de zona liberada, porque tenía una manda judicial, estaban amenazados de muerte a mis hijos, mi nieto, y él dice: no necesita que nadie lo cuide. Y él tenía la obligación, por ser titular del Ejecutivo, de brindarme protección, ¿no? A mi familia, fundamentalmente. Cuando dijo eso, también hubo otro hecho que afortunadamente sucedió, que no, por supuesto, no estuvo en la tapa de los grandes diarios, pero significó que desde que empezó la paritaria ese año hasta que terminó, en la puerta de mi casa para cuidar a mi hija, a mi familia, se acercaron docentes que se turnaban a la mañana, a la tarde, a la noche, en la puerta de mi casa, hasta que terminó la paritaria docente. De toda la provincia vinieron maestras, profesores, equipos de orientación escolar, directores, cuidando a mi familia mientras yo discutía el tema de la paritaria. Yo, cuando vi eso, dije: bueno, no nos van a derrotar, porque esto es una construcción colectiva, ¿no? Sí. Pero da muchísima bronca. Fundamentalmente, uno tiene que estar preparado cuando uno defiende los derechos de los trabajadores. Cuando se para en el lugar de donde es uno, que es parte del pueblo y la defensa de los derechos del pueblo, bueno, ahí vamos a ver, tenemos que entender, y como vos hacías un recorrido histórico, que aquellos que defienden los privilegios y que tienen una idea de país sometido, con una conformación que tiene que ver con una clase que puede acceder a todos los bienes y servicios y más, y al resto no llegar a fin de mes, o tener un sector excluido muy importante, y aquellos que decimos que no, que eso no tiene que ser así, que tiene que haber distribución del ingreso, que no se puede privatizar la educación pública, que está mal que se tenga offshore y fuga en capitales del país, que está mal que no paguen impuestos o paguen pocos impuestos aquellos que acumulan muchísima riqueza. Bueno, evidentemente ahí nos convertimos como en los principales enemigos, ¿no? A destruir. ¿Qué es lo que planteó Gestapo, Villegas, ¿sí?, con la Gestapo, ¿no? Exacto.
Y cambiando de tema, vamos a contarles a nuestros amigos desprevenidos, ¿no? Porque quienes siguen la programación de la radio pública deben haber escuchado ya esta programación de verano, ¿no? A partir del día de ayer, que la radio pública está presente en Mar del Plata. Durante la programación de verano, Radio Nacional se encuentra presente en Mar del Plata en dúplex con la Universidad Nacional de esta ciudad. En esta oportunidad inédita se dialogará con los diferentes referentes turísticos del país para conocer todas las oportunidades posibles para estas vacaciones. Y en ese contexto, el director de Radio Nacional, Alejandro Pont de Sica, remarcó que todo indica que será una temporada fantástica. Montlesica remarcó la importancia del avance en la campaña de inmunización para llegar a esta instancia y dijo, hay alegría y una celebración real. Todavía estamos en esta etapa de pandemia, pero gracias a las vacunas estamos en un momento en el cual uno se puede ir unos días al mar y puede disfrutar. Vamos a escucharlo al director de Radio Nacional entonces a través de LRA1, Nacional Buenos Aires.
Bien, buen día Carlos, buen día Horacio, escuchando el programa con mucho entusiasmo. La verdad es que están transmitiendo lo que está pasando en la Argentina, ¿no? La celebración, la posibilidad de unas vacaciones, y desde tanto de Mar del Plata como de tantos lugares que vienen saliendo de distintas radios nacionales, es un año fantástico. Yo le escuchaba a Janina Martínez, la secretaria del Ministerio de Turismo, contando lo que pasa con el previaje y con el movimiento, y uno se siente muy feliz de Radio Nacional de estar reflejando eso, ¿no? Y que escuchándote, contando cómo está Mar del Plata, cómo amaneció este nuevo año, cómo hay entusiasmo, la gente va a la playa, se moviliza, sobre todo la economía regional, la pequeña economía, y por supuesto uno va viendo que hay sonrisas, que hay alegría, que están las familias, y es una celebración de verdad. Después de, aún estamos en esta etapa compleja de la pandemia, pero sin embargo, gracias al trabajo del Ministerio de Salud, las vacunas, estamos como en un impasse. Hay que prestar atención, hay muchos contagiados, pero está claro que la vacuna funciona, y esta posibilidad de irse unos días, de meterse al mar, de celebrar, de, como decía Janina, esos lugares donde hay propuestas gastronómicas, o como decía Horacio, las propuestas artísticas, el teatro, la cantidad de actividades. La verdad que es la Argentina que amamos, ¿no? La que nos refleja, la que dice quiénes somos, la que ha armado la argentinidad, ir a Mar del Plata en el verano. Y yo quiero agradecer puntualmente al director y a toda la gente de la Radio Universidad de Mar del Plata, que con gentileza, con dedicación, nos han permitido establecer esta relación desde ahí, desde sus estudios, donde estás vos, Carla, y llegar a todos lados por Radio Nacional.
Claudio Orellano y Sonia Ferrari repasan lo más destacado del día, el Diario de Nacional.
Hora 3:41 minutos en la República Argentina, y qué lindo clima el Mar del Plata, con cielo despejado. Mira, ahora la temperatura es de 20 grados una décima, la humedad del 88%, y el pronóstico está indicando una máxima de 27 grados hoy, con cielo mayormente nublado. Para mañana en La Feliz se espera cielo parcialmente nublado con una mínima de 9 grados y una máxima de 24. Y empiezan a subir las temperaturas máximas a partir del jueves. Rondarán entre los 28 y los 29 grados, con buenas condiciones, sin lluvias aparentes, por lo menos hasta el fin de semana inclusive. Así que un abrazo bien fuerte a quienes nos están escuchando por allí, en la ciudad de Mar del Plata. Reitero, con cielo despejado en esta madrugada, 20 grados una décima de temperatura y 88% de humedad. Mientras tanto, aquí en la ciudad de Buenos Aires seguimos con 30 grados y medio de térmica, 59% de humedad y el pronóstico indicando una máxima de 35 grados con tormentas aisladas durante la madrugada y chaparrones durante la mañana, que traerán algo de alivio porque esto va a hacer que desciendan las temperaturas de cara a los próximos días. Quiero saludar a quienes van dando sus primeros presentes en esta madrugada de martes. A Miguel Ángel Estrella de Luján de Cuyo, tempranero como pocos, ¿eh? Siempre allí presente. Que tengas un bonito y positivo martes, nos dice. Que así sea, Miguel Ángel. Beso enorme para vos, ¿eh? Nos encanta saberte del otro lado. Hola, queridos amigos, Sonia y equipo de Radio Nacional, gracias por brindarnos cada madrugada un programa radial de excelencia. Les mando un fuerte abrazo, Ángel de San Justo. Gracias por los conceptos, Ángel, sos muy generoso, es siempre un gusto saberte por allí. A tener un gran día. Feliz madrugada, Diario Nacional, saludar a todos los oyentes que vamos a contramano del sol. Buen programa, querida Sonia, te deseo lo mejor, saludos a tu mamá, bueno, serán dados, obviamente. Luis desde Chipoleti, allí en la provincia de Río Negro, otro de los incondicionales compañeros de nuestras trasnoches. Luisito, gracias. Hola amigos de Radio Nacional, está muy agradable la madrugada por aquí. Un abrazo desde San Luis, soy Mario. Besos, Mario, nos encanta que esté linda la madrugada por allí, que nos lo cuentes, por supuesto. Buen día, Sonia, por aquí nos dicen muchas felicidades, los saluda Giovanni desde Las Heras, provincia de Santa Cruz. Giovanni, beso enorme para vos, también agradecidos por contar con tu compañía. Y uno más, 4 de enero, y se agarra la cabeza, viste, con un emoji, se nos va el año. Excelente madrugada, estimada Sonia. Gustavo Verón de Tigre cantando presente. Aprovecho la oportunidad para mandar un abrazo fraterno a lo largo y a lo ancho de la Argentina bicontinental e insular, a cada habitante de nuestro suelo patrio. Muchas gracias, Sonia, por brindarnos tu compañía y tu buen programa. Gracias, Radio Nacional. Gracias, Diario Nacional. Y viva la patria, como siempre. El saludo de Gustavo Verón, entonces, desde Tigre. Los primeros mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp, que agradecemos infinitamente, como cada uno también de los grabados que van ingresando a través de la línea nacional. Vamos a dar paso a la música, hablando de todo un poco, si les parece. Creo que muchos coincidimos en que esta es una de las canciones más bonitas que se le han dedicado a Diego Armando Maradona, en una versión muy particular, porque vamos a escucharla de la mano de los 2+1, que son nada más y nada menos que Marcelo Dalamea, uno de los guitarristas más destacados de la actualidad, Hugo Dalamea, otro talentoso guitarrista, y Ariel Sánchez, percusionista y baterista, uno de los referentes de la batería hoy por hoy en el país. Así que los 2+1 con el creador de este tema, nada más y nada menos que Peteco Carabajal, abriendo musicalmente el Diario de Radio Nacional de hoy. La canción del Brujito.
Sobre el barrial rodó la luna, los grillos dieron la señal, y al corazón de un niño llegó la gracia. Por una enlija del cartón, como un silbido helado entró, un brujo que aparece de vez en cuando. Papo le dijo al niño, tu sueño tiene la oscuridad. Desde el azul se han desprendido panes dorados.
desde el fondo del universo. Genio del hambre y la esperanza, vuelan junto a tu corazón. No los olvides nunca, juega por ellos. Vamos, le dijo al niño, tu sueño tiene una estrella.
Seguís en la radio pública Nacional.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
Hola, querida audiencia de Radio Nacional, soy Lisandro Machado y quiero invitarlos a escuchar mi nuevo álbum Litoral. Espero que lo disfruten. Un fuerte abrazo.
Un día vino a Buenos Aires a soñar y conquistó la gran ciudad. En alpargatas se paseaba en soledad, con tonadita al hablar. Y prende un rubio cigarrito de tabaco, tarareando algún remanso, añorando regresar. También cocina un guiso para los amores, con paella y buenos sabores de su tierra ancestral. Correntina, por demás retruca sin temor mis versos, a mi churri le dirán y una sonrisa mostrará. Es paisaje litoral pintado de verdes esteros, enamorada del cielo, imagina el Paraná.
Las canciones también son espejos y mapas. RAC, nuestra forma musical de reconocernos.
No es que no hayase podido acostumbrar, sino que allá la esperarán. En chamigadas provincianas sin igual, y unas copitas de amistad. Y prende un rubio cigarrito de tabaco, tarareando algún remanso, añorando regresar. También cocina un guiso para los amores, con paella y buenos sabores de su tierra ancestral. Correntina, por demás retruca sin temor mis versos, mami churri le dirán y una sonrisa mostrará. Es paisaje litoral pintado de verdes esteros, enamorada del cielo, imagina el Paraná. Correntina, por demás retruca sin temor mis versos, mami churri le dirán y una sonrisa mostrará. Es paisaje litoral pintado de verdes esteros, enamorada del cielo, imagina el Paraná.
RAC, Ranking Argentino de Canciones.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris adelantan las noticias del día.
El Diario de Nacional.
Sonia, feliz año. Ayer no te pude escuchar porque me gustó a las 2, porque tenía turno a las 11 para darme la tercera dosis, la refuerzo. Pero como había tanto, la fila tan larga y había tanto sol, volvimos a las 5. Así que nos dimos la doble vacuna. Mi mamá tenía el señor Farm, hace 15 días tenía el turno.
Bueno, bien, enhorabuena. Mira, a mí me toca hoy la tercera dosis. Sí, me toca el refuerzo hoy a las 10 de la mañana, así que ahí estaremos en la ex Casa Cuna de la ciudad de La Plata. Bueno, contenta, feliz, un poquito más tranquila y más relajada, pero obviamente manteniendo los cuidados porque es como venimos diciendo, ¿no? Desde hace unos cuantos meses. Esto llegó para quedarse, ¿no? Y es como que se nos ha modificado un poquito la vida, los hábitos, las costumbres. Vamos a tener que seguir manteniendo esto de la distancia social, lo de tener cada uno su mate, lo de lavarnos las manos con más frecuencias, ¿no? De como lo veníamos haciendo, de estornudar en el pliegue del codo y de usar el barbijo en los lugares cerrados, ¿no? Más que nada donde se aglomere mucha gente. Son esas cuestiones, son esos hábitos que supimos incorporar y que de ahora en más convivirán con nosotros. Pero enhorabuena que haya llegado ese refuerzo. Querido compañero, gracias por tu presente. No alcanzaste a decir el nombre. En el 0810-222-0870, recuerden que allí son 30 segundos los que disponen para dejarnos un mensajito grabado. 5 minutos apenas para llegar a las 4 de la madrugada. Vamos a seguir adelante desarrollando algunos de los títulos de nuestro diario nacional de hoy. En este caso, nos vamos a la provincia de Entre Ríos. Daniel Hernández, el ex titular de Defensa Civil, analizó la perspectiva climática e hídrica para el verano y declaró que el río Gualeguaychú registra valores muy bajos por la sequía. El río Gualeguaychú y el Uruguay enfrentan un pulso de escasez de caudal hídrico desde hace varios días, según describen las mediciones oficiales de Prefectura Naval. La situación se repite en el Gualeguay y en el Paraná desde hace meses, como se indicó desde el Instituto Nacional del Agua. Vamos a escucharlo, entonces, a través de LRA 42, Radio Nacional Gualeguaychú, a Daniel Hernández.
Y ya en el complejo y se va a seguir complicando. Lamentablemente la noticia es mala, pero es la realidad y mejor conocerla a que nos tome por sorpresa. En lo que hace a la cuenca del Paraná, estamos en las marcas históricas de los últimos 77 años. Ya está llegando a 30 centímetros por debajo del cero en el caso del Paraná. Uh-huh. Marcas similares a las que tuvimos en julio y agosto aproximadamente. Estamos llegando de vuelta a esos niveles que son 2 metros y pico por debajo del estándar, ya te digo, de estos últimos 77 años. Eso es lo que hace a la cuenca del Paraná, sigue muy compleja. Ha llovido en los últimos momentos en las cuencas muy altas del Paraná, en el Paraná Iba, en el Paraná Panema, pero eso es en el territorio brasileño. Y esa agua, por más lluvia, que fue de alrededor de 190 milímetros, imagínate que la sequía también está dada en esa zona, la absorción de los suelos va a ser muy grande, básicamente por la deforestación, y lo que quede de agua seguramente va a quedar retenido en las represas, porque todas las represas, de tanto del Paraná como del Uruguay, están trabajando con el mínimo minimorum, mínimo imprescindible. No largan una gota más de la que entra, y imagínate que Salto Grande, que debería estar recibiendo en este momento 6.000, 7.000 metros cúbicos por segundo, está recibiendo 600 metros cúbicos por segundo, está a un 10% de caudal normal, y por supuesto está erogando lo mismo, porque más no pueden erogar, está 2.20 metros, 2.30 metros por debajo del nivel normal de trabajo del embalse. Es decir, están cuidando el agua al máximo porque no la hay.
Y desde Radio Nacional Salta, el presidente del directorio de Aguas del Norte, Luis María García Salado, habló sobre los cortes de agua que se registran en forma permanente en el barrio Tres Cerritos de Salta Capital.
El tema de Tres Cerritos, nosotros dijimos hacer tres pozos, ¿correcto?
Uh-huh.
Un pozo ya está terminado, que es el de la avenida Juan B. Justo. Lo que estamos haciendo ahora es equiparlo al pozo, o sea, poner la casilla y todo esto. Yo calculo en los próximos 15 días ya va a estar habilitado ese tema. Y los otros dos pozos que están ahí, uno los tenía que llamar a licitación, que se comprometió, fue provincia, ¿no es cierto? Que creo que ya llamó a licitación, pero ya te lo voy a confirmar, digamos, uh-huh, sobre ese tema. Y con respecto al tema este, el tema de la loma y todo esto, acá ya creo que se explicó. Nosotros estamos teniendo muchas bajas de tensión, muchos problemas de energía, y eso hace que se corte, la energía, la parte de los tableros, de las bombas, y en muchos de los casos hay que volverlos, hay que ir para reactivarlos. ¿Por qué? Porque la automatización propia de eso, si nosotros lo dejamos con el rango que nos dice EDESA que tenemos que hacer, quemamos las bombas. Entonces, uh-huh, tenemos que hacerlo mucho más sensible para evitar la quema de las bombas. Entonces, eso, en este tema, en este problema con las bajas y altas de tensión, eso nos ocurre en toda la provincia, no solamente en Salta. A su vez, eso que trajo como consecuencia un problema en la parte de impulsión que está en la Plaza Evita, que es lo que lleva agua a toda esa zona que hoy se está quejando los vecinos, con total, digamos, realidad, ¿no es cierto? Con total razón.
Ahora,
pero eso ya se está solucionando.
¿Qué significa que se está solucionando? Porque, digamos, si tienen ese problema con la... Porque lo de la tensión va a seguir durante todo el verano, más con estos picos de calor, va a ser bastante normal.
Por supuesto. Lo que se está solucionando es que esa bomba de impulsión que se había jorobado por la baja de tensión ya está solucionada.
El Diario de Nacional, por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 4. El gobierno recibe a empresarios de la alimentación para buscar un nuevo acuerdo de precios. El ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Desarrollo Productivo, Matías Culfas, encabezarán el encuentro en el Palacio de Hacienda este martes. También asistirá a la reunión de este mediodía el presidente del Banco Central, Miguel Pese. Miles de usuarios seguían sin electricidad en el AMBA. Según informó el ENRE, eran casi 20.000 los hogares afectados hasta anoche en la ciudad de Buenos Aires y parte del conurbano. Por este motivo, vecinos de los barrios porteños de Liniers y Mataderos cortaron el lunes la avenida General Paz en ambos sentidos durante algunas horas.
Internacionales.
China pone otra ciudad en cuarentena por el coronavirus. Se trata del puerto de Ningbo, de 9 millones de habitantes, en donde se registraron 23 nuevos casos de coronavirus en los últimos días. En el marco de su política de COVID cero, el gobierno chino ya había ordenado el confinamiento estricto de Xi'an.
Datos del tiempo.
En Comodoro Rivadavia, la temperatura 13 grados 8 décimas, la humedad 41% y el cielo está ligeramente nublado con polvo levantado por el viento. En la ciudad de Buenos Aires, la temperatura 28 grados 7 décimas, la humedad 57% y el cielo está despejado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
¿Dónde estás?
Nacional.
La radio pública en todo el país.
Somos todo, somos todo.
Tu verdad, tu identidad está en el dial. Radio Nacional.
Las cosas que nos unen.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Linda.
lívida y fatal. Bebías y en el fragor del champán loca reías por no llorar. Bella, me dio encontrarte, mas al mirarte yo vi brillar tus ojos con un eléctrico ardor, tus negros ojos que tanto adoré. Esta noche, amiga mía, el alcohol nos ha embriagado. ¿Qué me importa que se rían y nos llamen los mareados? Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos a vernos más. Hoy vas a entrar en mi pasado, en el pasado de mi vida. Tres cosas guarda mi alma herida: amor, pesar, dolor. Hoy vas a entrar en mi pasado y hoy nuevas sendas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor y sin embargo, ay, mira lo que quedó.
Escuchamos a Raúl Lavie con un tango del año 1942 de Juan Carlos Covian y Enrique Cadícamo, Los Mareados. Seis minutos han pasado de las cuatro. La bienvenida, por supuesto, a los que se van sumando. Bienvenidas, bienvenidos. Buena madrugada para todo el mundo, señoras, señores. Aquí estamos, haciendo el diario de Radio Nacional correspondiente a este martes, ya 4 de enero de 2022. Y hablando de bienvenida, recibimos a Dalila Cáceres, que a partir de este momento se hace cargo de la puesta en el aire. Ustedes, con sus presentes, recuerden como siempre, a través de nuestro WhatsApp, 11-65-84-0870, o a través de la línea nacional, dejando grabados. Hay 30 segundos disponibles en el 0810-222-0870. En esta cálida madrugada de enero sobre Buenos Aires, con 30 grados y medio de térmica, 59% de humedad, cielo despejado, eso sí, y el pronóstico indicando tormentas aisladas durante la madrugada y algunos chaparrones en la mañana que se supone traerán algo de alivio hacia mañana, porque para hoy se pronostica una máxima de 35 grados. Mientras tanto, por aquí vamos a seguir desandando los caminos de la información, desarrollando los títulos de tapa de nuestro diario. Y en este caso, el tema que nos compete tiene que ver, claro, con el coronavirus. 41 personas murieron y 44.396 fueron reportadas con coronavirus en las últimas 24 horas en Argentina, con lo que suman 117.245 los fallecidos registrados oficialmente a nivel nacional y 5.739.226 los contagiados desde el inicio de la pandemia. Este es un extracto de un informativo de nuestros compañeros del Servicio Informativo de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Reiteramos, la Argentina registró 44.396 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas. Así lo informó el Ministerio de Salud de la Nación y agregó que hubo 41 decesos. Agregó que son 1.162 los internados con coronavirus en unidades de terapia intensiva, con un porcentaje de ocupación de camas de adultos de 35,8% en el país y del 36,7% en el área metropolitana de Buenos Aires.
Y en la misma línea, Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, habló del rebrote de coronavirus y reiteró la importancia de completar el esquema de vacunación, vacunar a los menores y mantener las medidas de cuidado. El lobby que se ha hecho contra las vacunas, dijo, es una gran canallada. Escuchamos la palabra de Gabriela Piovano, infectóloga del Hospital Muñiz, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Mira, es difícil, porque cuando eso trae consecuencias, como que ahora vimos que se ha duplicado el ingreso de chicos al Hospital Garrahan y no están vacunados, ¿no? Es difícil, porque una vez que esto pasa, te imaginarás que esos padres no lo hicieron a propósito, seguramente pensaban justamente evitar algo que les dijeron de muchos lugares, que era dudoso, ¿no?, que era hasta peligroso, o que ni siquiera estaba aprobado, ¿no? Entonces esa es la mayor canallada que nos toca vivir en este tiempo, que es este lobby gigante que se ha hecho, ¿no?, en favor de ciertas vacunas, que al final no, todavía realmente no están probadas, y por el otro lado vacunas que ya están probadas, que muestran su eficiencia, su seguridad. Y bueno, y acá estamos, ¿no?, con la situación ahora de una tercera ola, con el riesgo de afectar justamente a los no vacunados y a estas poblaciones menores de 30, menores de 12 y menores de 18 años, ¿no?
Ahora proponemos escuchar a través de LT14, Nacional Urquiza Paraná, la palabra de Karina Re sobre los test rápidos de COVID-19. La Secretaría de Salud de Entre Ríos explicó que los test rápidos de coronavirus toman antígenos en personas que comenzaron con síntomas, pero que no estuvieron en contacto con casos positivos. Si la persona tiene síntomas y vive con quienes dieron positivo, ya no se realiza el test. Además, si se complica el cuadro clínico de una persona, se debe concurrir al hospital y realizar un PCR, el cual se realiza en laboratorio. La escuchamos a Karina Re, entonces, a través de LT14 Paraná.
Acá estamos para hacer el test de antígeno en aquellas personas que han comenzado con síntomas y no han estado en contacto con ningún paciente que tenga COVID. Es decir, que es un inicio de síntomas, que tienen la sospecha, pero que no tienen contacto con gente que ha tenido, que está con COVID. Si tienen un familiar, un conviviente que está con COVID, es decir, que son contactos estrechos y comienzan con síntomas, nosotros consideramos positivos por la circulación comunitaria. Ese paciente no se hace el test, a menos que en algún momento empiece con una dificultad en su cuadro clínico que debe concurrir directamente al hospital, porque en ese caso se hace la PCR, que es una prueba diagnóstica que se hace en el laboratorio. Este es un test rápido que es para confirmar positividad, nada más.
A partir de hoy comienza a implementarse el pase sanitario. ¿En qué circunstancias y cuál es válido?
Bueno, el pase sanitario, las características que tiene, las mismas que definió Nación, para los eventos en espacios cerrados, de mucha cantidad de gente, ¿sí? Fiestas, todos aquellos eventos que se hagan en lugares donde haya masividad y no tengan adecuada ventilación, y en los lugares donde haya más de 1.000 personas, por más que sea al aire libre, se debe exigir ese pase sanitario.
¿Este testeo sirve para todas las variantes de COVID y para esta nueva combinación de COVID con gripe?
Esto lo único que detecta es si hay o no coronavirus, nada más. En los pacientes que tienen alguna indicación de internación, lo que nosotros hacemos es tomar una muestra de PCR, esa muestra de que se hace la prueba en el laboratorio con una técnica especial. Si nosotros consideramos alta la sospecha de que sea variante Omicron, podemos hacer un screening y descartar en nuestro laboratorio de epidemiología las otras cepas. si de las otras cepas ninguna surge que es positiva, entonces se deriva al Instituto Malbrán para que allí nos confirmen si se trata de Omicron. Sí, pero esto lo único que nos dice es si tenemos o no COVID. Lo que sí quiero aclarar es que este test, si es negativo y la persona está con síntomas, no descarta la enfermedad, porque mucha gente viene, se hace el test, está con síntomas, le da negativo y dice, ah, bueno, entonces no tengo. No, porque la especificidad del test tiene que ver justamente con el periodo en el que uno hace el test y la carga viral.
¿Qué debería hacer en ese caso? ¿Aislarse?
Debe aislarse, obviamente, y a las 48 horas debe concurrir a un centro de salud o a algún hospital para ser evaluado, porque la enfermedad puede estar evolucionando y requerir una prueba de PCR, que es la que se hace en el laboratorio de epidemiología.
Era la palabra de Karina Re, la secretaria de Salud de Entre Ríos, a través de LT14 General Urquiza, Paraná. Y hablando justamente de Paraná, hacia allá nos vamos. En este momento la temperatura es de 21 grados 8 décimas, la humedad del 75% con cielo despejado, y el pronóstico también indica tormentas aisladas para Paraná durante la mañana, también durante parte de la tarde, con una máxima de 33 grados. 21.8 la actual, 75% la humedad en Paraná, provincia de Entre Ríos. Y ahí nos quedamos, porque también a través de LT14 vamos a escuchar este extracto del servicio informativo de la radio pública, porque rige el pase sanitario para diferentes actividades en Entre Ríos. A través del decreto 4078, el primer mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, adhirió a la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros, disponiendo la implementación del pase sanitario en todo el ámbito del territorio provincial.
En este contexto comenzó a regir en la provincia de Entre Ríos el pase sanitario.
A partir de hoy entró en vigencia el pase sanitario en la provincia de Entre Ríos. El objetivo de la iniciativa es garantizar la realización segura de actividades con mayor riesgo sanitario y epidemiológico en contexto de pandemia. Toda persona que haya cumplido los 13 años de edad y que asista a las actividades definidas como actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, o las que en el futuro se establezcan, deberá acreditar su identidad y que posee un esquema de vacunación completo contra el COVID-19, aplicado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad. La forma de acreditación de las dos dosis podrá ser a través del soporte digital oficial, aplicaciones Cuidar o Mi Argentina o certificado de vacunación contra el COVID-19 en soporte papel. Rubén Lovera, LT14 Nacional Paraná.
Y a respecto del pase sanitario, nos vamos a ir a Italia, porque este título tiene que ver con la información del mundo y Laura Grassi, que desde Roma, esta corresponsal de radio y televisión, ofreció un panorama de la situación que se vive en Italia y las medidas dispuestas para contener los contagios, que ya superan los 140.000 diarios en el país. En diálogo con Fernando Farías, en el Panorama Nacional de Noticias, Grassi se refirió a que las personas sin vacunar no podrán usar el transporte público en el país.
Correcto lo que estaba diciendo Fernando sobre el tema de prohibir las personas que no está vacunada en los medios públicos a partir desde el 10 de enero. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que más que sí, es una prohibición. Se hace todo, la herramienta que vas a usar y que está usando el gobierno italiano es el Super Green Pass, pasaporte sanitario. Cuando ponemos la desinencia super, estamos hablando de la vacuna completa. O sea, si uno está vacunado, no puede entrar en medio público, ni al estadio, ni a un restaurante, ni al bar para tomarte un café a la barra. O sea, eligieron de mantener la escuela abierta. El año pasado te voy a contar que nosotros hicimos restricción escolástica, todo virtual y todo, pero dijimos que los transportes estaban limitados con un 80% de capacidad. Entonces, pero no sirvió de nada. Entonces, hoy, al día de hoy, dijeron, bueno, hacemos así, hacemos que los transportes públicos puedan operar con la capacidad normal, pero que sean todos vacunados.
Uh-huh. Pero
porque luego era inútil. hacer, ellos van a tentativo, era inútil hacer escuela reducida, los cambios de hora, entraba una franja de edad a las 8, luego a las 9, luego a las 10, y luego en los medios públicos estaban todos pegaditos, entonces claro. Dijeron, bueno, hacemos al revés.
Era Laura Grassi, corresponsal de radio y televisión desde Roma. Volvemos a nuestro país y en este caso proponemos escuchar la palabra de Paola Alcalde. Todos los días se están duplicando los casos. La coordinadora de la UPA número 7 del barrio Los Lagos de la ciudad de La Banda en la provincia de Santiago del Estero hizo referencia al trabajo que realizan en las unidades de pronta atención, hisopados, ampliación horaria y también la apertura de nuevos centros, entre otros temas. A la vez, recalcó que una de las medidas urgentes para evitar la propagación del virus es el aislamiento para los casos positivos y las personas de contacto estrechos. Los detalles los brinda a continuación Paola Alcalde de Lupa del barrio Los Lagos en la ciudad de La Banda a través de LRA 21, Radio Nacional Santiago del Estero.
Exactamente, desde nivel central se ha dispuesto la apertura de otros centros de hisopado justamente porque toda la gente se quiere hisopar, la gente está con síntomas, gente que no ha llegado también a colocarse la segunda dosis de la vacuna y está con miedo, entonces desde nivel central se han abierto otros centros de hisopados, uno de ellos es Luz y Fuerza, que no solo se ha trasladado a otro lugar, sino que también ha ampliado su horario, porque ahora también testean por la mañana. Sí. Aquí también tenemos el Tisbanda. Antes estaban las UPAs Centinelas, que eran las UPAs por lo general con más espacio para recibir a los pacientes y poder hacer el testeo. Hoy en día esto no es así. Hoy todas las UPAs estamos abocadas a hacer testeos, inclusive los CAP municipal aquí en La Banda también y los CAP en Santiago, que ellos pertenecen a los municipios, ¿no?
Y nos vamos a Nacional Santa Rosa, en la provincia de La Pampa, porque la comunicadora social Emilia Dilicia, quien se encuentra capacitándose en Barcelona, se refirió a la situación sanitaria en Europa luego de la suba sorpresiva de casos de COVID y dijo, hay mucha preocupación, pero seguimos cuidándonos mucho para cuidar a los seres queridos. Escuchamos la palabra de Emilia Dilicia entonces sobre el COVID en Europa a través de LRA 3 Radio Nacional Santa Rosa.
El antígeno, porque la verdad que igual si es por 24 horas es bastante certero, ¿no? Y además el Green Pass, o sea, si no tenés la vacunación completa, no pasás, no entras al aeropuerto directamente, por lo menos en los 3 aeropuertos que yo estuve, tampoco quiero generalizar. Pero bueno, la vacunación completa y el test.
Y el pasaje claro. Mismamente, porque si no, no podés salir. Digo, Emi, con la gente que te has cruzado y has charlado... Con la gente que te has cruzado o ha charlado, ¿cómo está el tema de la vacunación? Porque si vos decís que exigen este Green Pass, ¿la gente está predispuesta a vacunarse o lo hace solamente porque tiene que viajar?
Y hay de todo, pero bueno, yo también me junto con gente que está vacunada y que somos, la verdad que creemos que la vacuna nos va a ayudar y nos va a salvar, ¿no? Es como que uno también se va haciendo sus propios, como decimos, este sesgo de lo que... De lo que nos importa y de lo que acordamos todos que es bueno vacunarse y que es necesario, ¿no? Después los jóvenes creo que es una cuestión, por lo menos aquí en Italia, mi tía es docente en secundario, entonces vive está todo el tiempo con los adolescentes y como que no les importa mucho vacunarse, como que un poco hay muchas campañas para que se vacunen los jóvenes porque no hay mucho responsabilidad en eso, y sí hay muchos grupos antivacunas, y aquí en Italia, por lo menos en la región donde yo estuve, ha habido como algunos ataques terroristas a los centros vacunatorios por parte de antivacunas.
No.
O sea, que van y destruyen los vacunatorios. No.
El diario de Nacional.
Ahora 4:22 minutos en la República Argentina. Vamos a cambiar el orden de la información porque en este caso desde la provincia de La Pampa Vamos a escuchar a Paula Grotto, presidenta del Consejo Deliberante de Santa Rosa, explicando cómo ha afectado a la ciudad el rechazo del presupuesto nacional 2022, poniendo como ejemplo la terminal de ómnibus de la ciudad. Información del ámbito político, entonces, declaró Grotto, aquí se tuvieron que hacer modificaciones y finalmente se aprobó. Va a ser muy complejo poder hacer la obra de la terminal porque también se tuvieron que incrementar las tasas municipales. En este contexto es inviable un municipio que no aumente las tasas, señaló Grotto. Vamos a escucharla, como decíamos, a través de LRA3, Radio Nacional Santa Rosa.
No, claro que no fue una sorpresa. Hace un tiempo ya que estamos viendo cómo actúan de forma mancomunada tanto en Nación, en la provincia, como también en nuestro municipio, ¿no? La oposición se está comportando exactamente de la misma manera, digamos como un nado sincronizado, para usar la forma en que se refiere a la oposición en algunos medios de comunicación, pero es así. Vimos con una gran preocupación lo que pasó en la Cámara, en las Cámaras Nacionales, esto de no aprobar el presupuesto. Quiero decir que hace muchísimos años que nunca, que no se dejó sin presupuesto a la Argentina, digamos, es un problemón para poder llevar adelante una ejecución de presupuesto que nos sirva a todos y todas los argentinos, ¿no? Hay que empezar a... Por supuesto que lo vamos a poder hacer, es un gran desafío, pero lo vamos a poder hacer, pero con muchas dificultades. Y quiero poner en números lo que significó para Santa Rosa que nos dejaran afuera, ¿no?, de esta situación. Nuestro presupuesto tuvo que variar en 95 millones de pesos. Es muchísimo para nuestra Santa Rosa, con todos los sueños que teníamos depositados para llevar adelante, y en eso puedo ponerle nombre y apellido a la terminal de ómnibus, ¿no?, que era una obra tan esperada para nosotros y nosotras. Pero bueno, allí rápidamente en la Secretaría de Hacienda retiraron el presupuesto que habían presentado, hicieron las modificaciones y presentaron el que finalmente se aprobó por mayoría el jueves pasado.
Volvemos a Paraná, en este caso otro de los títulos de nuestro diario tiene que ver con que suspendieron las exportaciones de 7 cortes parrilleros por 2 años. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca dispuso la suspensión hasta fines de 2023 de las exportaciones de 7 cortes parrilleros de consumo interno y liberó, al mismo tiempo, el envío de carne de vacas tipo D, E y toro, también denominadas de conserva o de manufactura. La medida tiene como objetivo establecer un marco normativo para la comercialización y exportación ganadera para los años 2022 y 2023. Vamos a escuchar la palabra del ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Daniel Aprile, a través de LT14, Radio General Urquiza, Paraná.
Sí, capítulo 1000, ¿no?, del tema carne en la Argentina. Pero en este caso el gobierno lo que ha hecho es definir los detalles de lo que será la comercialización de la carne para el mercado interno y para la exportación desde ahora y hasta fin de 2023. Se cumplió con la palabra de lo que había anunciado el ministro Julián Domínguez hace unas 3-4 semanas cuando se reunió con los presidentes de la mesa de enlace y hace muy pocos días también con los equipos técnicos para definir algunos detalles. Y me parece que eso es muy importante porque siempre hablamos de reuniones entre el gobierno y el sector agropecuario y que después de esas reuniones a veces las cosas no salen como se habían charlado. Bueno, las cosas salieron como se habían charlado, exactamente el ministro cumplió su palabra al pie de la letra, todo lo que había anunciado que iba a pasar es lo que se terminó publicando en las últimas horas, de hecho figura todo en el boletín oficial del día de hoy. Básicamente, para resumirlo, no sí. Se va a poder exportar de los 7 cortes que se consumen en el mercado interno, que son, digamos, los preferidos por el mercado argentino, que son el asado, cono sin hueso, falda matambre, tapa de asado, nalga, paleta y vacío. Y también se terminó con se terminó con 2 cosas que molestaban al sector agropecuario. Una de ellas era la cuotificación, que se pudiera exportar de acuerdo a lo que se había exportado el año anterior. O sea, podían exportar en 2021 según lo que se había exportado en 2020. Ese me parece que era uno de los temas con los que había cierta puja, cierto conflicto con el sector agropecuario. Y el otro tema, que había también una cierta concentración en pocos frigoríficos y ahora se van a poder anotar por un plazo de 60 días más frigoríficos que son los que no estaban en las listas anteriores. Incluso ahí está, asociaciones de productores que van a poder exportar. Así que me parece que esto es muy importante porque destaco el tema del compromiso y la palabra, ¿no? Porque muchas veces estamos hablando de las disputas entre el sector agropecuario y el gobierno y no terminan los sectores de estar conformes con lo que se habla. Bueno, en este caso lo que se habló es exactamente lo que se publicó en el boletín oficial y se acordó este esquema para tratar de que se pueda seguir exportando. De hecho, agrego un dato entre paréntesis, Argentina tuvo un récord en cuanto a divisas de exportación, a pesar de que se exportó un poco menos en cantidad en el cierre del 2021, y queda marcado ya el escenario para lo que es la venta de carne en el mercado interno. Ojalá se puedan mantener estos precios, que son los que inyectan la industria frigorífica con cortes a precios populares, que son básicamente estos siete que yo acabo de mencionar, que son los que quedan mayormente para el mercado interno.
24 horas a través de 50 emisoras. El Diario de Nacional.
Cuatro de la madrugada, 29 minutos en la República Argentina. Vamos a saludar a quienes continúan asomando a través de nuestro WhatsApp. Gracias enormes a cada uno de ustedes por su tiempo en un mensaje. Silvio desde San Miguel nos dice: buen día, Sonia. Qué bueno el reencuentro de todas las madrugadas con vos y el oyentismo. La magia de la radio, que con cada mensaje viajamos por toda nuestra querida Argentina. Abrazo enorme. Es así, así lo sentimos cada madrugada, Silvio, cuando leemos los mensajes que llegan a nuestro WhatsApp y ni qué decirte cuando escuchamos las distintas tonadas a través de los que entran en la línea nacional. Así que muchísimas gracias por hacerte eco de ello. Aquí estoy como cada madrugada, atenta a la información del Diario Nacional. Hermoso este tema del Brujito, Sonia, equipos y compañeros, a todos bendecida jornada. Mirta y Elvio, les deseamos lo mejor. Bueno, nos encanta que te haya gustado la canción con la que abrimos hoy el diario. Eso decía para mí, ¿no? Obviamente es un gusto personal, una de las canciones más bonitas que se le han dedicado al gran Diego Armando. Así que me encanta que la hayas disfrutado. También Mirta junto con Elvio. Buen día, querida Sonia. Soy Inocencio de Formosa, aquí escuchando la radio mientras tomo unos mates, disfrutando del programa. Muchas gracias por la compañía y te pregunto si me puedes decir cuándo empieza el pago de las pensiones no contributivas. Hoy, bueno, es la info de ANSES, quedamos habitualmente pasaditas las 5 de la madrugada, Inocencio, pero nos adelantamos. Hoy, 4 de enero, comienza el cronograma de pagos de las pensiones no contributivas. Así que, hermoso día también para vos. Besos enormes al amigo de Mojón de Fierro, allí en Formosa. Buenos días, Sonia, desde Catamarca. Mechi, te saludo. Con mucho calor, no hay agüita. Diosito nos ayude que tengamos respiro. Ojalá hoy sea el milagro de la lluvia. Un abrazo para el equipo, en especial para Dalila. Besos, Sonia. Espero el pronóstico, nos dice Mechi. Bueno, por supuesto, ahí va el pronóstico para San Fernando del Valle de Catamarca. 30 grados. 6 décimas la temperatura en este momento, ¿sí? Nos decía Meche que hace calor, es así, el cielo está mayormente nublado. Se espera una máxima de 32 grados, Meche, hoy, para Catamarca, con tormentas fuertes durante toda la jornada. Mira, madrugada, mañana, tarde y noche, con tormentas aisladas según el pronóstico. Esto obviamente va a traer algo de alivio, porque ya para mañana miércoles, si bien también se anuncian tormentas durante la mañana, se espera una mínima de 21 grados y una máxima de 30. Para San Fernando del Valle de Catamarca, insisto que ahora tiene el cielo mayormente nublado, con 30 grados 6 décimas de temperatura. Beso a Mechi y a todos los amigos y amigas que nos escuchan madrugada tras madrugada a través de LRA 27 Radio Nacional Catamarca. Volvemos a la ciudad de Buenos Aires, tenemos 28 grados 7 décimas de temperatura, 30 grados y medio de sensación térmica y el pronóstico que está indicando también, tormentas aisladas durante la madrugada, chaparrones durante la mañana y una máxima de 35 grados. Vamos a escuchar algo de música, además, que siempre viene bien. a esta hora de la madrugada, y más si se trata de una bonita balada. Mirá, la escribió Franco De Vita y Ricky Martin la incluyó en su tercer álbum de estudio allá por 1995 y eligió el nombre del tema para darle título justamente a ese álbum. Vamos a escuchar al puertorriqueño entonces, Enrique Martín Morales, y A Medio Vivir.
Hace tanto tiempo que ha pasado, te parecerá mentira, pero no me acostumbro. Parece como hubiera sido ayer ese primer día que nos vimos desnudos. Y siempre pensé, la vida debe de pero sin ti, todo se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro tanto tiempo que ha pasado, aún te espero como siempre en el mismo sitio. Aún así logro sentir tu pecho presionado con el mío y tus latidos, y cada vez se me hace más difícil. Se quedó por la mitad. A medio vivir, a medio sentir. Y se me pasa la vida y no encuentro salida. Hablando y no te seguiré aburriendo más con mi discurso. Solo te llamaba por saber si por si acaso tú también necesitabas nuestra alma. Yeah.
Radio 2022. Nacional, pública y en todo el país.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, Luis Alberto Spinetta.
El 4 de diciembre de 2009 es una noche inolvidable para la Argentina, para la música, para el futuro, para los que consulten en algún momento. Fue la noche donde se juntaron las bandas eternas en el Estadio de Vélez y Luis Alberto Spinetta se encontró con todos ellos, con todos los históricos de su carrera y fue plasmando momentos únicos en cada una de sus performances. Entre esos momentos únicos, una de las partes que homenajea a Pescado Rabioso es cuando Gustavo Cerati le cuenta que le gustaría hacer Bajan, esa versión de Artaud. Y entonces Luis Alberto le aceptó con su banda estable, Claudio Cardona en teclado, Sergio Bertinelli en batería, Nerina Nicotra en bajo, Guille Badalá en guitarra y el propio Luis en guitarra y voz, sumado, por supuesto, a Gustavo Cerati con su guitarra y su voz inalterable y única, inconfundible. Bajan de Bandas Eternas, capturado en esa noche eterna. Aquellos que tuvimos la suerte de sentirla, de vivirla, sabemos que duró muchísimo, pero el tiempo se detuvo y para siempre quedó plasmado en ese concierto, en esos discos, en ese DVD. Ahí está sonando para todos ustedes versión Bandas Eternas, Luis Alberto Spinetta, Gustavo Cerati invitado.
Thank you.
más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Minutos han pasado ya de las 4 de la madrugada. Vamos a seguir adelante con el Diario de Radio Nacional en vivo y hasta las 6, cubriendo el espacio, cuidándole la silla a nuestro querido compañero Claudio César Orellano de vacaciones, ¿eh? Y desarrollando títulos, por supuesto, del Diario de la Radio Pública. En este caso, un título que tiene que ver con el ámbito económico. Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, declaró que el previaje generó una inyección económica de 90.000 millones de pesos. La secretaria de Promoción Turística se refirió al inicio de la temporada de verano y al impacto del programa previaje. Esperamos una temporada récord porque ya son récord los niveles de reservas que hay en todos los destinos turísticos de Argentina, afirmó, tras señalar que el previaje vino a cumplir esa necesidad de viajar brindando un apoyo desde el Estado Nacional. Yanina Martínez precisó que 4 millones de argentinos y argentinas compraron por previaje y esto fue una inyección económica de 90.000 millones de pesos. Es impresionante lo que generó. Vamos a escuchar la palabra entonces de Yanina Martínez, secretaria de Promoción Turística, a través de LRA1 Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, estamos esperando una temporada que realmente va a ser récord, porque ya es récord los niveles de reservas que hay en todos los lugares y los destinos turísticos de Argentina. Y en Mar del Plata, sin duda, es impresionante la cantidad de gente que hay. Son muchos factores que llevan a que se decida, a la hora de hacer un consumo, elegir en vivenciar, en tener una experiencia, en viajar, en salir, en reencontrarse. Y eso hace que el turismo sea una necesidad, ¿no? Por todo lo que nos tocó vivir desde venir haciendo turismo en pandemia. Seguimos en pandemia, por eso también focalizamos en que tenemos que seguir con todos los cuidados. Y previaje ha sido esa herramienta que vino a cumplir esa necesidad de viajar, brindando ese apoyo desde el Estado Nacional de darle un 50% a todos aquellos que hayan comprado a través del previaje. Hoy se cerró el 31 de diciembre el previaje y ya 4 millones de argentinos y argentinas compraron por previaje y esto fue una inyección económica de 90.000 millones de pesos, así que es impresionante lo que generó.
Era la palabra, entonces, a través de Radio Nacional Buenos Aires, de la secretaria de Promoción Turística, Yanina Martínez, hablando acerca de la inyección económica que significó para el país el previaje. Vamos a cambiar de tema ahora y nos vamos a Zapala, en la provincia de Neuquén, porque desde Radio Nacional Zapala, Matías Guzmán, el secretario de Gobierno de Las Ovejas, destacó el potencial ufológico de la localidad, que es la cuarta en el país con estas características. Es un destino elegido para ver el fenómeno ovni en el Mirador de la Puntilla. Guzmán recordó que Las Ovejas es un centro de distribución turística y recomendó conocer las lagunas de Epulauquen. Se puede aprovechar el verano entonces para elegir el norte neuquino como destino turístico. Vamos a escuchar la palabra de Matías Guzmán entonces a través de LRA 17 Radio Nacional Zapala.
Lugares elegidos por muchos turistas justamente por este fenómeno ufológico, el fenómeno ovni, que llama mucho la atención a todos. Bastante increíble el lugar, es un sector llamado La Puntilla, donde está construido, donde construimos hace poco tiempo, un mirador, que tiene más o menos un modelo muy parecido, construido en material de mampostería, sí, muy parecido a la muralla china, que bordea todo un tipo acantilado.
Ajá.
En efecto, famoso mirador La Puntilla. Uh-huh. Entonces se destinó justamente para el, todo el turismo ufológico, justamente por varias historias que hay en ese lugar y obviamente en varios lugares de acá en la zona norte.
Uh-huh.
Así que bueno, ahora con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la provincia vamos a llevar adelante la confección y la construcción de un observatorio astronómico para que esté instalado allí en el lugar, cosa de la gente que o el turista que vaya a visitar ese espacio pueda también tener otras posibilidades como observar alguna que otra constelación, algún que otro planeta o incluso hasta la luna, y obviamente hacer noche allí. Uh-huh. Nosotros hemos visto este tipo atrás, mucha gente que va con su casilla, con su auto, se quedan durante toda la noche esperando a ver si pueden ver alguna que otra luz o algún que otro objeto.
La palabra de Martín Guzmán, el secretario de Gobierno de Las Ovejas, provincia de Neuquén, destacando el potencial ufológico de la localidad. La cuarta en el país con estas características. Bueno, un destino elegido para ver el fenómeno ovni desde el mirador de La Puntilla. Y de paseo por el país vamos a contar también que Posadas y Puerto Iguazú van a contar con más vuelos y amplían la conexión aérea. Desde febrero, la capital de Misiones va a contar con 14 vuelos semanales hacia Buenos Aires y en abril se amplía a 18. Para la ciudad de Las Cataratas se prevé alcanzar los 42 vuelos entre abril y julio. El periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú, Sergio Martín, dio detalles al respecto y explicó el impacto que tendrá esta medida en el sector turístico. Resaltó en ese marco que Misiones repuntó notablemente su actividad turística a partir del programa Previaje. Escuchamos la palabra de nuestro compañero periodista de Radio Nacional Puerto Iguazú, Sergio Martín, a través de LRA1.
Sin duda, Gustavo. Vos sabés que la semana pasada, para ser más precisos, el miércoles de la semana pasada, estuvo aquí el ministro de Turismo y Deporte de la Nación, Matías Lamens, participando junto al presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Seriani, con el gobernador de Misiones, Oscar Herraguat, el anuncio de más conectividad, más vuelos para esta provincia, tanto para la capital, para Posadas, con 14 ciudades argentinas, va a estar unida a partir de este mes de enero y se va a ir incrementando de febrero y marzo, y Puerto Iguazú ya a partir de hoy con 23 vuelos semanales hacia y desde Aeroparque. Así que realmente una muy buena noticia, un momento de oportunidades que convierte a Misiones en uno de los destinos más elegidos del programa Previaje, valorando, por supuesto, el alcance que tuvo este programa, que realmente ha sido tremendo. Iguazú, te podría decir, explota de turistas gracias a este programa. Son los turistas nacionales, nuestros compatriotas argentinos y argentinas que están visitando este destino turístico, aprovechando las bondades de este programa que todo el mundo resalta como el sostén de una actividad que ha sido muy, muy golpeada por la pandemia.
Y hablando del periodo de vacaciones, uno de los lugares seguramente elegido por muchos es las grutas, ¿no? En la Patagonia Norte de nuestro país. A propósito, Marisol Martínez nos habla del turismo en San Antonio Oeste y las actividades para hacer en las grutas, uno de los destinos que aumentó sus visitas. Ciudad balnearia ubicada en San Antonio Oeste. La directora de turismo del municipio contó las actividades que se pueden realizar y la diversidad gastronómica que se puede encontrar en el lugar.
Bien mencionaban el municipio de San Antonio, pero el destino conocido es Las Grutas. Sí. Quienes vienen a Las Grutas en verano se van a encontrar con, obviamente, la playa, la diversidad de playas que tenemos, desde playas que tienen, bueno, acantilados, ¿no? Y que tienen esta marea tan variante que hace que cambie toda la fisonomía de la playa cuatro veces al día con la pleamar y la bajamar. donde tenemos playa de Restinga, playa de Arena, al sur de las grutas, playas de rocas coloradas, que son piedras coloradas, playas más agrestes, todo lo que es la zona del sótano, playas en San Antonio Oeste, como Punta Verde, La Mar Grande, y también en el Puerto del Este, que nuestro ejido comprende tres localidades, las grutas, 15 kilómetros está San Antonio Oeste y a 60 está el Puerto del Este, con una playa que tiene un manto de conchillas, es una playa que se llama Las Conchillas, un manto de caracoles blancos, una playa que es muy paradisíaca, que es Punta Perdices. A su vez estamos dentro de un área natural protegida, lo cual hace que sea mucho más cuidado todo, donde además, más allá de toda la propuesta de playas que les estaba mencionando, tenemos actividades que se pueden hacer a través de excursiones, como lo que es los paseos náuticos, tanto en las grutas como en el Puerto del Este, las excursiones a la Salina de Gualicho, que es el segundo salar más grande de la República Argentina, la excursión al Fuerte Argentino, la actividad de buceo, donde se puede realizar en cualquier época del año. Tenemos el parque submarino más grande de Sudamérica, con el hundimiento de ya 5 barcos, que se genera un arrecife artificial más que interesante, más allá de, digamos, de lo que es el lecho marino. Y tenemos una cava, la única cava submarina de la República Argentina, es decir, que podés encontrar vinos debajo del mar. Digamos, Las Grutas tiene todo, y más allá de todo esto, la exquisita gastronomía que tenemos.
Agenda nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
Y además de todo eso en un solo lugar, buenas canciones. Y si no, escucha esta que elegimos para cerrar la hora. De uno de los más importantes exponentes de nuestro rock, de Fito Páez, pero en la versión nada más y nada menos que de Luis Alberto Spinetta, Tres Agujas.
Viajan de país en país, la luna no siempre es la misma, y vos te vas a ir solo en la habitación, y tu mamá se fue a Marruecos sin naranjas. Es algo así como cansarse de todo. Las velas están usándome.
El diario de Nacional por Nacional. Nacional Noticias. El país en una sola radio.
Hora 5. Nosotros nunca renunciaremos al reclamo de soberanía sobre Malvinas, dijo el ministro de Defensa. Jorge Tayana lo aseguró en el lanzamiento de la Agenda Malvinas 40 años, un calendario de actividades para todo el 2022 por el cuadragésimo aniversario de la guerra. Desde el Museo Malvinas en Buenos Aires, el funcionario expresó: estamos reclamando por esa tierra donde hay sangre de argentinos. Brasil registra 4 casos de flurona, la infección simultánea de COVID y gripe. Tras ser detectada en Israel y España, la prensa brasileña informó sobre contagios en Río de Janeiro y Fortaleza. De acuerdo a fuentes sanitarias citadas por los medios locales, ninguno de los afectados requirió hospitalización.
Internacionales.
En Colombia, 23 personas murieron en un enfrentamiento entre grupos rebeldes. Según el Ministerio de Defensa colombiano, fue un choque entre la guerrilla Ejército de Liberación Nacional, ELN, y elementos de las ex-FARC que no se plegaron al acuerdo de paz de 2016. Sucedió en una zona rural del departamento de Arauca, en el noreste del país.
Datos del tiempo.
En Santa Rosa, provincia de La Pampa, la temperatura 32 grados 4 décimas, la humedad 48% y el cielo está cubierto. En Buenos Aires, en tanto, la temperatura es de 27 grados 4 décimas, la humedad 62%, con cielo parcialmente nublado.
Informó la radio pública en todo el país.
Más información de nuestras 49 emisoras en toda la Argentina. Radionacional.com.ar.
Las cosas que nos unen.
Tu verdad, tu identidad está en el diario. Radio Nacional.
En todo el país. La radio pública.
24 horas a través de 50 emisoras. El diario de Nacional.
Vacío y no hay lugar para el mío.
Juan José Vasconcelos, Sebastián Jiménez y Hernando Mónico, tres miembros originales de Los Guaira, y Federico Maldonado, integrante de Los Cuatro de Salta, decidieron iniciar esta propuesta musical llamada Aire tras la ida de Juan Fuentes de Los Guaira hace algunos años. Aquí teníamos entonces a la agrupación Aire abriendo la hora en el Diario Nacional y Perdiste. Minutos han pasado de las 5 de la madrugada. Damos la bienvenida, como hacemos habitualmente, a los de las 5. Buen día. Arriba todo el mundo, señoras, señores, los que han podido pegar un ojo al menos en la ciudad de Buenos Aires, con estas temperaturas tan elevadas que hemos tenido a lo largo de toda la madrugada. En este momento, 28 grados 8 décimas es la sensación térmica. 62% la humedad, el cielo está parcialmente nublado, esperamos las tormentas aisladas, los chaparrones que están anunciados desde el Servicio Meteorológico Nacional para la madrugada y la mañana. 35 grados, la máxima prevista para esta jornada de martes, ya 4 de enero de 2022. Señoras, señores, estamos haciendo el diario de Radio Nacional, cubriendo a nuestro compañero Claudio César Orellano, de vacaciones él. Y obviamente la info siempre está presente. En este caso, de la mano del especialista en deportes, mi coterráneo, Damián Zárate, de Relatores Pasión Nacional, que nos traerá todas las novedades, porque aparentemente, bueno, el COVID no da tregua, y hay muchos jugadores de fútbol de primera división que se han contagiado, pero bueno, al respecto seguramente nos pintará un panorama completísimo Damián. Hola Dami, buen día, te escuchamos.
Hola Sonia, buen día, ¿cómo estamos? Abrazo enorme para vos, para el resto de los compañeros y compañeras en el aire de la radio más grande del país. Volvieron ayer, lunes 3, muchos clubes, bueno, para ser más precisos, 18 clubes de la primera división del fútbol masculino en la Argentina, con un casi interminable número de contagiados. Llegan casi a 100 los futbolistas e integrantes de cuerpos técnicos que han tenido complicaciones y que no pudieron comenzar la pretemporada justamente pensando en febrero de este calendario. A ver, solamente para dar algunos casos, Boca con 8 confirmados positivos, más Fabra y Sebastián Bataglia, el entrenador en duda por casos estrechos. Racing, 5 confirmados, más 2 casos con contacto estrecho. En Vélez, 11, ya lo habíamos contado ayer, más su entrenador, Mauricio Pellegrino. 4 en Lanús, tenemos también 6 en Platense, 7 en Aldo Civi, más 1 del cuerpo técnico con contacto estrecho, 2 en Sarmiento, 4 en Estudiantes, no pudo comenzar la pretemporada Mauro Boselli. Bueno, así muchísimos, reitero, casi 100 casos de COVID en el fútbol de la Argentina, en estos 18 clubes que volvieron a entrenar. Hoy vuelven otros tantos, entre ellos, como contábamos ayer, también Gimnasia, que buena parte de la pretemporada, veremos si esto de la cantidad de casos lo hace cambiar a Gimnasia, pero tenía planificado hacer parte de la pretemporada en Mar del Plata, como la tenemos a Carla Ruiz nosotros en simultáneo entre Radio Universidad de Mar del Plata y Radio Nacional en dos bloques, de 10 a 12 y de 4 a 6. Hablando de pretemporadas y de Gimnasia en Mar del Plata, cambió River, que iba a ser parte de la pretemporada en Miami, finalmente la va a hacer en San Martín de los Andes. Hablando de entrenamientos y de fútbol en la primera división, finalmente hubo trueque entre Independiente y Colón, aunque fueron negociaciones paralelas y alternativas y nada tuvo que ver con trocar entrenadores, pero se terminó dando primero la salida de Eduardo Domínguez como entrenador de Colón mediante una carta, esa despedida epistolar. Después la dirigencia de Independiente, que decidió no renovarle el contrato a Falcioni. fueron a buscarlo a Eduardo Domínguez, que ya fue futbolista de la institución en el 2005 y 2006, y se terminó cristalizando en las últimas horas. Veremos cuándo termina comenzando la pretemporada. Y lo propio con Falcioni, que reitero, no renovó en Independiente, y como hace 15 años, después de la salida de Independiente, va a llegar a Colón de Santa Fe. Se da 15 años después la misma película, Falcioni, saliendo de Independiente y llegando a Santa Fe de la Veracruz. Hoy hay, hablando de tenis, un cruce espectacular, porque la Argentina va a buscar las semifinales en la ATP Cup, este torneo que se está desarrollando en Sydney. Argentina viene de ganarle 3-0 a Georgia y a Grecia, con la destacadísima victoria del peque Diego Schwartzman sobre Tsitsipas, el número 4 en el ranking. Bueno, hoy por la noche se va a dar contra Polonia, a las 20, horario de la Argentina, Federico Delbonis contra Marsach, y 21:30 el peque Diego Schwartzman tiene la chance de jugar contra otro top 10, en este caso contra el número 9, contra Hubel Hurtsak. ¿Sabes cuánto mide? 1.96. Pienso en cuando vaya a la red y termina haciendo algún smash, o en los saques, la altura que toma entonces el saque de este polaco, que será el próximo escollo entonces del peque Diego Schwartzman. Sonia, beso enorme, la seguimos mañana.
Pero cómo no, mañana por aquí te estaremos esperando nuevamente. Damián Zárate, de Relatores, Pasión Nacional, y toda la actualidad en el ámbito deportivo. 5:12, ya hace un rato, un amigo de Mojón de Fierro, allí en la provincia de Formosa, nos preguntaba, ¿no?, cómo iba el calendario de pagos de ANSES. Bueno, hoy se retoma, ¿sí?, con los pagos correspondientes al mes de enero, y en esta jornada se estarán pagando pensiones no contributivas a titulares de documentos terminados en 0 y 1. ¿Sí? Hoy arranca el cronograma de pagos de ANSES correspondiente al mes de enero, y bueno, en esta jornada de martes 4 es el turno del cobro de pensiones no contributivas para quienes tengan documentos terminados en 0 y 1. 5:00 a.m. 13 minutos, vamos a seguir adelante, mientras tanto desarrollando títulos de nuestro diario del día de hoy. Uno de ellos tiene que ver con las declaraciones de Mercedes Moyo, de Red de Consumo, que nos cuenta cómo funciona el colectivo agroecológico de Río Negro. Mercedes Moyo, integrante del colectivo agroecológico de la provincia de Río Negro, conversó con Radio Nacional Bariloche acerca del funcionamiento de este grupo que nuclea a varios sectores de la red de consumo. Los productores están en el Valle Inferior de Río Negro y nosotros desde el colectivo los nucleamos y estamos organizados en nodos de consumo, explicó Moyo. Organizamos las compras y ellos, en base a lo que más consumimos, van aumentando la producción o diversificando. Vamos a escuchar justamente a Mercedes, entonces, a través de LRA1 Nacional Buenos Aires, sobre cómo funciona el colectivo agroecológico de Río Negro.
Sí, los productores están en el Valle Inferior de Río Negro, en el IDEBI, uh-huh. Y nosotros desde el colectivo los nucleamos y estamos organizados en nodos de consumo. Uh-huh. Nosotros organizamos organizamos las compras hacia ellos, de los productores, y ellos también, en base a lo que nosotros más consumimos o fomentamos, también van aumentando su producción o diversificando. Como la agroecología es algo nuevo, también hay varios productores que están en transición, conociendo de qué se trata la agroecología. Y también desde los consumidores nos vamos organizando, vamos aprendiendo, vamos organizándonos y compartiendo, ¿no?, esto de la agroecología en ferias, en entrega de bolsones, en esto de que seamos más responsables en lo que consumimos, tanto de saber de dónde viene, uh-huh, y como también pagar un precio justo a los que lo producen.
La palabra entonces de Mercedes Moyo, integrante del colectivo agroecológico de Río Negro, conversando con Radio Nacional Buenos Aires. Ahora nos vamos a Mendoza, porque desde allí Karina Sedano, secretaria general de UTE, contó que el gremio pidió una reunión con el gobernador Suárez. Sedano, la secretaria general del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, le solicitó mediante sus redes sociales al gobernador mendocino Rodolfo Suárez una reunión presencial. Según Sedano, el encuentro debe ser urgente, más teniendo en cuenta los anuncios recientes sobre el bono a cuenta de la paritaria 2022. La escuchamos a la secretaria general de SUTE, Karina Sedano, a través de LRA 6, Radio Nacional Mendoza Quino.
Sí, la intencionalidad de esta carta abierta al gobernador, es la convocatoria urgente a paritarias. Nosotros creemos en el diálogo con el gobierno, un diálogo fraterno, genuino, pero también debe ser inmediato, porque urge la necesidad debido a las publicaciones del gobierno el día jueves, que nos iba a dar un bono de 1.200 pesos que fuera a cuenta de la paritaria. Entonces, con más necesidad fue que surgió esta carta de decirle, bueno, pero hablemos primero qué concebimos por calidad educativa, qué vamos a hacer con este febrero que supuestamente comienza las clases, cómo vamos a comenzar los trabajadores y las trabajadoras. Este bono es en negro, está desde el año 2021 y no lo pueden sacar por la intangibilidad del salario. Pero bueno, el aumento sería 1.200 pesos, esa también es nuestra pregunta.
Y tras la palabra, entonces, de Karina Sedano, secretaria general de SUTE, vamos a escuchar a Alberto Seufergeld sobre el operativo contra el fuego en Puerto Madryn. El director del Servicio Nacional del Manejo del Fuego, Alberto Seufergeld, confirmó la asistencia aérea para combatir el fuego en los campos de Puerto Madryn. Llegaron dos aviones hidrantes y las condiciones meteorológicas complicaron el despegue, pero hubo una mejora que les permitió aterrizar y colaborar con el trabajo. Vamos a escucharlo entonces a Alberto Seufergeld a través de Radio Nacional Buenos Aires.
Sí, ya llegaron el día de hoy, ya llegaron la mañana, ya están trabajando. Hay dos aviones que se acercaron y bueno, ahí se está en contacto con el responsable de Protección Civil de la provincia para ver qué otra necesidad de recursos haría falta para movilizar ahí a la región.
Bien, estos aviones entonces ya están en la zona, no es que salieron para estar allí.
No, ya están ahí en la zona. Tenemos un problema que las condiciones meteorológicas no estaban dejando que despegaran en un caso y en otro el viento para poder llegar. Por eso mejoró una ventana, cual ha dejado que se puedan movilizar los aviones allá a Puerto Madryn.
Vamos a ir redondeando los temas de este día, ampliando en títulos, por supuesto. En este caso, uno de ellos tenía que ver sobre la quema de pastizales. Estamos en una situación realmente grave, así lo manifestó Daniela García, la secretaria de Medio Ambiente de Entre Ríos, que habló sobre los incendios registrados en los últimos días en la costa del Uruguay, calificando a la situación como grave. Autoridades y productores forestales coordinaron acciones para hacerle frente a la crítica situación que se vive en la costa del Uruguay debido a los incendios que castigan a distintos bosques cultivados. Escuchamos la palabra de Daniela García entonces sobre la quema de pastizales a través de LT11 Nacional Concepción del Uruguay.
Sí, un problema que en su gran mayoría tiene un origen humano. Un origen que puede ser accidental o puede ser con la intención de quemar. Nosotros venimos con este tema desde el año 2020, la provincia viene sobre todo más focalizado en la zona del Delta, Islas de Victoria, Islas de Chiguanas, donde en un principio se comentó de que podía haber un objetivo de mayor producción y por eso quemaban. Esto lo seguimos, hay una causa federal iniciada. La verdad que la gente que produce en la zona de islas está tan concientizada como nosotros de la importancia de no quemar debido a la bajante, a la situación climática extraordinaria de estos últimos años. Pero ahora estos últimos 15 días, a partir del 21 de diciembre, los fuegos comenzaron a verse, y muchos, en costa del Uruguay. ustedes mismos en la ciudad de Concepción del Uruguay tuvieron episodios del día 30 al día 29 en la Isla del Puerto, en Cambacuá, San José, Calabacillas, bueno, toda esa zona más cercana que ustedes habrán podido enterarse rápidamente de que sucedieron, de que fue devastador el fuego, que no podía controlarse. Y ese tipo de fuegos en zonas más turísticas, coincidiendo con temporada turística, también se asocia a un poco el descuido del hombre, ¿no? Esto de por ahí hacer una fogata y no apagarla bien, dejar un cigarrillo en la ruta o tirar un cigarrillo por la ventanilla, que hoy por hoy con el estado del clima es muy grave. Eso es lo que la gente tiene que darse cuenta. Son prácticas que normalmente uno hace, pero que hoy el contexto climático nos impone, digamos, una situación muy crítica.
5:22 ya, y Andrés Politi, el médico dermatólogo, habló sobre los cuidados que debemos tener en la piel para protegernos del sol, ¿no? En estos tiempos de verano y de vacaciones. Politi detalló los cuidados que debemos tener en la piel frente al avance del sol. Dijo, nos tenemos que cuidar todo el año. Por supuesto que en verano tiene más relevancia que en invierno. Lo escuchamos con sus consejos a través de LRA1 Nacional Buenos Aires.
Uno asocia sol, verano, playa, tomar sol, y entonces ahí uno lo linkea con sol, cuidados del sol. Y no es que esté mal, porque históricamente la medicina también creyó eso y siempre creyó que lo peligroso del sol estaba en que te pusieras colorado, te quemaras y que eso traía problemas. Y te diría que en los últimos 40 años se vio que aunque no te pusieras colorada y solo te broncearas, eso también es problema. Entonces, eso estira un poco el cuidado, no solo al verano, sino a todo el año. Por supuesto, el sol en Mar del Plata al mediodía en enero es más importante y tiene más relevancia que en invierno fuera de ese horario. Pero que sea más importante no quiere decir que el resto del año no lo sea, porque está ese criterio de acumulación, entonces uno va juntando gotita tras gotita, y a veces junta de a gotitas y a veces suma de a baldazos. A ver, el principio general es el mismo. Pero por supuesto, digamos, esto es como lo del COVID. No es lo mismo si estás delante con una persona que tiene caso, que es un caso confirmado, que si estás con cualquier otra persona. Los médicos no andamos con escafandras por la vida. Pero en la internación donde hay pacientes con COVID, sí. Entonces, claro, en verano nos cuidamos más. Siempre las tres estrategias que recordamos son las mismas. Es uno, evitar el sol directo cuando el sol está alto. El sol está en su máxima altura a las 13, entonces de 10 a 16, evitar el sol directo. La segunda estrategia es uno puede estar al aire libre, pero con sombra. Sombra de la sombrilla, de la carpa, de un árbol, del quincho, o sombra de una remera, de un sombrero, de un anteojo oscuro. Y la tercera estrategia, además del horario y de la sombra, es el uso de protectores solares.
Claudio Orellano y Sonia Ferraris repasan lo más destacado del día. El Diario de Nacional.
Arrambo, salto, salto de uma. Coro de voo, sombra de sol.
5:25, ya arriba todo el mundo, que hay que salir a trabajar, hay que cumplir con las obligaciones en un nuevo día, en este martes, ya 4 de enero de 2022, que sobre la ciudad de Buenos Aires, dicho sea de paso, se presenta con 26 grados 7 décimas de temperatura, 27.8 la térmica, sigue siendo muy elevada, ¿no?, para esta hora. 60% la humedad, el cielo está parcialmente nublado y el pronóstico que sigue indicando tormentas aisladas y chaparrones durante la madrugada y la mañana. La máxima prevista para hoy es de 35 grados. Para mañana miércoles se espera cielo algo nublado con una mínima de 17 grados y una máxima de 29. Se viene un poco de alivio. Para el jueves, cielo algo nublado con una mínima de 19 grados y una máxima de 28. Y la tendencia válida para el viernes indica cielo mayormente nublado con una mínima de 22 grados y una máxima de 31. 26.7 la actual en la ciudad de Buenos Aires con 27 grados 8 décimas de sensación térmica. Y me voy a Ushuaia porque mira quién apareció, el gato Curuchete del Valle de Lobos, ¿sí? Allí en uno de los lugares más bonitos, sin lugar a dudas, que tenemos en el país, ¿eh? Donde termina todo, donde todo comienza, siempre estamos con ese dilema. Por lo pronto, le quiero mandar un beso inmenso, al gato Curuchet, siempre es un placer saberlo por allí. Hacía tiempo que no teníamos novedades suyas. Bueno, justamente en Ushuaia, en este momento, el cielo está mayormente nublado y la temperatura es de 4 grados 8 décimas. 1.3 bajo cero la térmica, 82% la humedad y el pronóstico que indica lluvias y nevadas. Para hoy, durante la mañana, hacia la tarde se esperan chaparrones y lloviznas en la noche, con una máxima de 8 grados. Para mañana mejora un poquito la historia. Si bien se habla de lluvias aisladas en Ushuaia, la mínima está pronosticada en 5 grados y la máxima en 12. Y para el jueves se esperan lluvias aisladas con una mínima de 7 grados y una máxima de 17. 4 grados 8 décimas la temperatura ahora en Ushuaia, en Tierra del Fuego. 1.3 la térmica, 1.3 bajo cero, y 82% la humedad. El abrazo bien fuerte, no solo para el gato, sino para quienes nos escuchan a través de LRA10, Radio Nacional Ushuaia, allí en Tierra del Fuego, Antártida, Isla del Atlántico Sur. Qué lindo esto, saber que en nuestra Patagonia estamos diciendo presente también. Beso grande para Oscar de Merlo, que a través de nuestro WhatsApp nos dice buenísimas mañanas, alucinante todo, Sonia, un placer inmenso tenerte en mis oídos. Pipí, cucú, todo, estoy bien informado, buena música, en fin, dentro de un ratito me voy de viaje a Catamarca, allá te espero, abrazos del alma y a seguir cuidándose, yo tengo ya la tercera dosis, estoy más tranqui, pero no voy a descuidarme, es así, Oscar, por supuesto, los cuidados tenemos que seguir manteniéndonos, Así que bueno, si te vas a Catamarca a través de LRA27, toma nota, allí nos escuchas, buen viaje. A pasarlo lindo, a descansar. Nora Eugenia, desde Salta, dice, hola Sonia, muy buena la música con aire, los salteños que cantan muy bien, un abrazo, cantan con Mariana Carrizo. Claro, exactamente. Bueno, me encanta que hayamos coincidido en el gusto. Nora, beso grande también para vos. Mensajes que van llegando a nuestro WhatsApp, también Héctor nos escribe desde Córdoba. Buen día, Diario Nacional, dice Sonia, la estás piloteando, sin Orellano. Sí, quedan unos días todavía, El próximo 17 de enero, Claudito César estará por aquí capitaneando nuevamente su Diario Nacional. Pero bueno, estamos ahí, remándola día a día, madrugada tras madrugada. Beso, Héctor, gracias. Gracias por acompañarnos también. Ahora, si les parece bien, para los que todavía no terminaron de despertar, si no lo haces con esto, no te despertás más. Yo que vos le sigo de largo. La Mississippi en el Diario Nacional y Café Madrid.
our family.
Sumate a la campaña para que las abuelas encuentren a sus nietas y nietos.
Nuestro mensaje es: nadie puede vivir con una identidad falsa o cambiada. Vengan cuando tienen una duda, que los vamos a escuchar, los vamos a ayudar, y por ahí tienen una familia y una abuela que los está esperando. Les espera la libertad.
El tiempo corre, animate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo. www.abuelas.org.ar.
Manuales de formación para la actividad musical de libre descarga.
El Instituto Nacional de la Música edita una colección gratuita con textos elaborados por profesionales y especialistas, con información clave para desarrollar proyectos musicales en las mejores condiciones.
Manual 1, Derechos Intelectuales en la Música.
Manual 2, Herramientas de Autogestión.
Manual 3, Más Letra para Nuestras Letras.
Manual 4, Prevención de Riesgos Escénicos.
Manual 5, La Voz Cantada.
Descárgalos gratis en inamu.musica.ar.
Atom Protect presenta su línea Personal Care, 100% cruelty free y con extractos naturales. Atomprotect.com.
¿Qué hacer si el test de COVID-19 te dio positivo? Si tenés esquema completo de vacunación, aislate durante 7 días y extremá los cuidados durante 3 días más. Si no completaste tu esquema o no te vacunaste, aislate por 10 días y avísale a las personas con las que hayas tenido contacto durante las 48 horas previas al inicio de síntomas o 2 días antes del diagnóstico. Comunicate con el sistema de salud de tu jurisdicción.
Arrancás el año con nosotros. En todo el país, Nacional, la radio pública.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
Para la oreja, está llegando. Panorama Nacional de Noticias.
El diario de Nacional por Nacional.
Nos duele, amigo, hasta los huesos y se endurecen nuestras entrañas. Por la injusticia, la cobardía, nos va invadiendo la hipocresía. Hay tanta bronca acumulada, tanta traición disimulada, que se nos cierran hasta las manos y el desencanto nos va quietando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Muchos no están, hermano mío, y el corazón siente el vacío. Y corren lágrimas en nuestros rostros, muchos están junto a nosotros. Por el dolor, la voz callada que nos golpea, que nos aplasta. Resiste el hombre que está enjaulado, resiste un pueblo acribillado. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando. Que no se cieguen nuestras miradas, que nuestra historia no está cerrada. Son nuestro llanto, nuestra alegría, semilla abierta de un nuevo día. Al hombre nuevo Dios va creando con nuestra hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, su espíritu sigue impulsando a este pueblo crucificado, un pueblo libre será posible, muchos testigos hoy nos lo dicen. Padre Angelelli, Oscar Romero, Carlos Mujica, mil compañeros, su sangre canta en nuestras cuerdas, este es el tiempo del hombre nuevo. Hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando. Hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando nomás, hay que seguir andando, hay que seguir andando.
Y de eso se trata, ¿no? Un lindo mensaje para arrancar el día. El grupo La Tranquera en el diario de Radio Nacional, y hay que seguir andando. 20 minutos apenas nos separan de las 6 de la mañana. Estamos ya en el último tramo del programa. Se está preparando Fernando Farías para acompañarnos con el panorama nacional de noticias. Pero todavía nos quedan por recorrer y evocar algunos temas que ha dejado la jornada que pasó. Uno de ellos, y dábamos cuenta en el comienzo de nuestro diario, tiene que ver con el lanzamiento de una plataforma virtual con foco en el reclamo soberano sobre Malvinas. El gobierno anunció los actos de la agenda Malvinas 40 años, que bajo el lema Malvinas nos une y con criterio federal y multidimensional, serán organizados durante el año por una comisión creada por el presidente Alberto Fernández. La idea, por supuesto, es conmemorar el 40º aniversario de la guerra de 1982, en la que se intentó recuperar el archipiélago que había sido usurpado por el Reino Unido allá por 1833. El secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, sostuvo que la iniciativa lleva un fuerte compromiso internacional de Argentina desde la paz para sumar apoyos en la reivindicación de la soberanía. Remarco también que hay un gran compromiso del presidente en este sentido. Lo escuchamos al secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur, Guillermo Carmona, en diálogo con nuestros compañeros de LRA1 Nacional Buenos Aires.
La actitud de Johnson de sostener un discurso beligerante para fundamentar la presencia británica en las islas resulta desafortunado y así lo hemos manifestado. Por otro lado, la falta de argumentos jurídicos, la falta de apoyos por parte del Reino Unido ha llevado a que pretendan hacer parecer un triunfo diplomático lo que no lo es. El reconocimiento de las Islas Malvinas en la Federación de Tenis de Mesa es un hecho que marca justamente la falta de reconocimiento que tiene por parte de Estados el Reino Unido en su posesión por la fuerza de las Islas Malvinas. Nosotros en esto decimos que la Argentina sí puede exhibir una historia de sostenimiento de derechos respecto de Malvinas, respecto de nuestros argumentos de soberanía. La Argentina cuenta con un apoyo categóricamente mayoritario en los ámbitos internacionales en relación a nuestra posición sobre Malvinas y creemos que eso no puede ser empañado por discursos belicistas o por discursos que intentan presentar como logros lo que no es más que una situación de hecho en un ámbito del derecho privado como es la Federación Internacional de Tenis de Mesa. Uh-huh. No solo imaginamos, sino que trabajamos a partir del anuncio del presidente Alberto Fernández en el acto del Día de la Soberanía, de lanzamiento de una agenda Malvinas 40 años, imaginamos y estamos actuando en función de una agenda para todo el año en relación con Malvinas, no solamente focalizada en las fechas más malvineras como son el 2 de abril y el 10 de junio, sino una agenda que además de esas dos fechas señeras involucre todo el año, una agenda federal abarque a todas las provincias, a todos los municipios, una agenda que convoque a todos los argentinos y argentinas, especialmente a los veteranos de guerra, a los familiares de caídos, y una agenda multidimensional, porque Malvinas es un fenómeno multidimensional. Cuando hablamos de Malvinas, hablamos de soberanía territorial, de soberanía energética, hablamos de nuestra proyección hacia el mar y hacia la Antártida, hablamos de la Argentina bicontinental, hablamos de nuestra cultura y de nuestro modo de ser, que tiene una fuerte identidad asentada sobre el reclamo de soberanía sobre Malvinas.
Y en sintonía con el tema Malvinas, Edgardo Esteban, director del Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur, veterano de guerra, dialogó ayer en el Panorama Nacional de Noticias con Fernando Farías. Manifestó que la causa Malvinas es una política de Estado que se tiene que fortalecer. Edgardo Esteban anticipó justamente de qué se trata la Agenda Malvinas 40 años, que se presentó bajo el lema Malvinas nos une, para conmemorar precisamente el 40º aniversario de la guerra de 1982. Lo escuchamos al veterano de guerra, director del Museo Malvinas, Edgardo Esteban, en diálogo con el Panorama Nacional de Noticias.
Está trabajando, se está hablando, es decir, como una vigilia federal, en donde esté en el epicentro en la ciudad de Río Grande, pero que también hace una participación de todas las provincias, igual que el 2 de abril, que hace un encuentro a nivel, es decir, ese recibimiento y ese encuentro con nuestros barrios, con nuestra gente, y que podamos también demostrar al mundo lo que significa este amor profundo que tenemos por la causa Malvinas, los argentinos y las argentinas. No hay una ciudad, por más pequeña que sea, que no tenga una plaza, una calle, un monolito, una escuela, un lugar que recuerda a sus caídos, y de esa perspectiva, esta parte de nuestra identidad, porque no es solamente lo que se vivió, sino un presente y un futuro, ¿no? Porque los británicos están haciendo un puerto de aguas profundas que van a inaugurar el 14 de junio. Recordemos lo que dijo hace pocos días atrás el primer ministro británico con relación a sus pretensiones en nuestro mar austral y lo que significa ese objetivo que tiene el Reino Unido mirando hacia la Antártida. Y entonces es una política de Estado que se tiene que fortalecer, que es una buena oportunidad para trabajar, y creo que este va a ser un año en donde la causa Malvinas, como parte de esa política de Estado, se va a intensificar para exigirle al Reino Unido que se siente a dialogar y para marcar lo que significa para la Argentina esa parte de nuestras islas, pero también de esa plataforma continental y de este mapa bicontinental que tiene la República Argentina, y esta pertenencia también con la Antártida y con todo lo que significa nuestras riquezas naturales, y que tenemos que salir a defender, a visibilizar y también a trabajar en lo que no se conoce, ¿no? Hay una gran parte de la historia de Malvinas que poco se conoce. Cuando uno dice un 3 de enero de 1833 que pasó, pero se expulsó a más de 150 habitantes que estaban viviendo, 23 familias, había habitantes de los pueblos originarios, de los pueblos afrodescendientes, había una comunidad que tenía una biblioteca, que tenía un municipio, había nacido una ciudadana, la primera ciudadana en nuestras islas, como parte de lo que era la construcción de la República Argentina en 1830. Entonces, desde esa perspectiva, todo ese camino y esa historia que hay que narrar y que también hay que visibilizar, es un buen momento para recordar y para homenajear y para trabajar en lo que fue el conflicto bélico, pero también para tomar conocimiento y trabajar mirando en este pasado que tenemos, que nos marca, que es parte de nuestra historia, pero también en este presente y trabajando hacia el futuro, ¿no?
12 minutos, apenas nos separan de las 6 de la mañana, y bueno, muchos de ustedes seguramente ya están disfrutando de sus vacaciones, ¿no? Porque estamos transitando ya la primera quincena del mes de enero, y tal vez muchos elijan como destino la ciudad de Mar del Plata, ¿no? Como destino de descanso, como destino turístico. Bueno, a propósito, la radio pública está presente en La Feliz. Durante la programación de verano nacional, se encuentra presente en Mar del Plata, en dúplex con la Universidad Nacional de esta ciudad. En esta oportunidad inédita, se va a dialogar con los diferentes referentes turísticos del país para conocer todas las oportunidades posibles para estas vacaciones, ¿eh? No solo en Mar del Plata ni en la costa atlántica. Bueno, en ese contexto, el director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, remarcó que todo indica que será una temporada fantástica. Habló de la importancia del avance de la campaña de inmunización para llegar a esta instancia y dijo, hay alegría y una celebración real. Todavía estamos en esta etapa de pandemia, pero gracias a las vacunas estamos en un momento en el cual uno se puede ir unos días al mar y puede disfrutar. Escuchamos la palabra del director de Radio Nacional, Alejandro Pont Lezica, hablando justamente de esta presencia de la radio pública en Mar del Plata.
Bien, buen día, Carlos, buen día, Horacio. Escuchando el programa con mucho entusiasmo, la verdad es que están transmitiendo lo que está pasando en la Argentina, ¿no? La celebración, la posibilidad de unas vacaciones, y desde tanto de Mar del Plata como de tantos lugares que vienen saliendo de distintas radios nacionales, es un año fantástico. Yo le escuchaba a Janina Martínez, la secretaria del Ministerio de Turismo, contando lo que pasa con el previaje y con el movimiento, y uno se siente muy feliz de Radio Nacional de estar reflejando eso, ¿no? Que escuchándote, contando cómo está Mar del Plata, cómo amaneció este nuevo año, cómo hay entusiasmo, la gente va a la playa, se moviliza, sobre todo la economía regional, la pequeña economía, y por supuesto uno va viendo que hay sonrisas, que hay alegría, que están las familias, sí. y es una celebración de verdad. Aún estamos en esta etapa compleja de la pandemia, pero sin embargo, gracias al trabajo del Ministerio de Salud, las vacunas, estamos como en un impasse. Hay que prestar atención, hay muchos contagiados, pero está claro que la vacuna funciona y esta posibilidad de irse unos días, de meterse al mar, de celebrar, de, como decía Janina, esos lugares donde hay propuestas gastronómicas, o como decía Horacio, las propuestas artísticas, el teatro, la cantidad de actividades. La verdad que es la Argentina que amamos, ¿no? La que nos refleja, la que dice quiénes somos, la que ha armado la argentinidad. Ir a Mar del Plata en el verano. Y yo quiero agradecer puntualmente al director y a toda la gente de la Radio Universidad de Mar del Plata que con gentileza, con dedicación, nos han permitido establecer esta relación desde ahí, desde sus estudios, donde está vos, Carla, y llegar a todos lados por Radio Nacional.
Y hablando de actividades, ¿no?, para realizar, de lugares para conocer, para recorrer en la Argentina en este periodo de vacaciones, para los que elijan la provincia de Entre Ríos, tengan en cuenta que rige el pase sanitario en el territorio provincial. A través del decreto 4078, el primer mandatario entrerriano, Gustavo Bordet, adhirió a la decisión administrativa de la Jefatura de Gabinete de Ministros y dispuso la implementación del pase sanitario en todo el ámbito del territorio provincial.
En este contexto comenzó a regir en la provincia de Entre Ríos el pase sanitario.
A partir de hoy entró en vigencia el pase sanitario en la provincia de Entre Ríos. El objetivo de la iniciativa es garantizar la realización segura de actividades con mayor riesgo sanitario y epidemiológico en contexto de pandemia. Toda persona que haya cumplido los 13 años de edad y que asista a las actividades definidas como actividades de mayor riesgo epidemiológico y sanitario, o las que en el futuro se establezcan, deberá acreditar su identidad y que posee un esquema de vacunación completo contra el COVID-19, aplicado al menos 14 días antes de la asistencia a la actividad o evento, exhibiéndolo ante el requerimiento de personal público o privado designado para su constatación y al momento previo de acceder a la entrada del evento o actividad. La forma de acreditación de las dos dosis podrá ser a través del soporte digital oficial, aplicaciones Cuidar o Mi Argentina, o certificado de vacunación contra el COVID-19 en soporte papel. Rubén Lovera, LT14 Nacional, Paraná.
Así que ya lo sabes, rige el panorama, el pase sanitario en Entre Ríos. Bueno, el objetivo es garantizar la realización segura de actividades con mayor riesgo sanitario y epidemiológico en el contexto lógico de la pandemia. Vamos poniendo punto final a nuestro diario del día de hoy, escuchando nuevamente a Matías Guzmán desde Las Ovejas, a través de LRA 17 Nacional Zapala. El secretario de Gobierno de Las Ovejas destacó el potencial ufológico de la localidad, que es la cuarta en el país con estas características. Es un destino elegido para ver el fenómeno OVNI en el mirador de la Puntilla. Y bueno, Guzmán recordó que Las Ovejas es un centro de distribución turística y recomendó conocer las lagunas de Epulauquen. Así que si no lo tenías en la lista, ahí toma nota. Vamos a escucharlo al secretario de Gobierno de Las Ovejas, entonces, a través de LRA 17, Radio Nacional Zapala.
Lugares elegidos por muchos turistas justamente por este fenómeno ufológico, el fenómeno OVNI, que llama mucho la atención a todos. Es bastante, ¿cómo te dijera? Bastante increíble el lugar. Es un sector llamado La Puntilla, donde está construido, donde construimos hace poco tiempo, un mirador, que tiene más o menos un modelo muy parecido, construido en material de mampostería, así, muy parecido a la muralla china, que bordea todo un tipo acantilado.
Ajá.
En el sector. Famoso mirador La Puntilla. Entonces, se destinó justamente para el, para todo el turismo ufológico, justamente por varias historias que hay en ese lugar y obviamente en varios lugares de acá en la zona norte. Así que bueno, ahora con el acompañamiento del Ministerio de Turismo de la provincia, vamos a llevar adelante la confección y la construcción de un observatorio astronómico para que esté instalado allí en el lugar, cosa de la gente que o el turista que vaya a visitar ese espacio pueda también tener otras posibilidades, como observar alguna que otra constelación, algún que otro planeta o incluso hasta la luna, y obviamente hacer noche allí. Nosotros hemos visto este tipo atrás, mucha gente que va con su casilla, con su auto, se quedan durante toda la noche esperando a ver si pueden ver alguna que otra luz o algún que otro objeto.
Bueno, además de Córdoba, Salta y Entre Ríos, sumale Las Ovejas, ¿sí? Allí en el norte neuquino, si sos de los que gustan avistar ovnis. Hasta aquí llegamos con el Diario Nacional, señoras y señores. Esperamos haber sido una grata compañía. Vamos a dejarlos con un poquito de Fito Páez y en instantes con Fernando Farías. Los seguimos acompañando haciendo el panorama nacional de noticias hasta las 7.
Yeah. Panorama Nacional. El país en una sola radio.